loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Tenis en la Red, el podcast número 17. Hoy es viernes, día 5 de febrero de 2010. Y como siempre me acompaña aquí Rafa González.
Hola, ¿qué tal, José? Compañeros del tenis.
El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles.
Y bueno, vamos de nuevo con un nuevo programa. Como todos saben, hemos estado casi 6 meses fuera de antena. Bueno, el motivo es muy sencillo y es que la demanda que hemos tenido de descargas ha sido verdaderamente asombrosa. Damos las gracias a todo el mundo por la aceptación que está teniendo el programa. La verdad que no esperábamos tanto éxito en nuestro primer año de vida. Y bueno, ya hemos decidido regresar con un servidor ampliado y para que puedas tener descargas ilimitadas y que nadie se quede sin escuchar, pues... el programa, ¿no? Que es una pena que el día 5 de cada mes ya no se podía descargar nada. Por supuesto, vamos a tener un programa muy interesante. Hay información a raudales desde nuestro último programa, que fue después de la final de Wimbledon. Han sucedido muchísimas cosas y muy interesantes además. Y yo no sé cómo Rafa ha visto este semestre, pero seguro que estará también ansioso de...
Sí, la verdad que se ha producido un vuelco en la clasificación en estas últimas semanas y la verdad que está muy emocionante el principio de esta temporada 2010.
Bueno, pues ya sabes que tenemos ahí acción a raudales. Como siempre, vamos a comenzar el programa con nuestra sesión técnico-táctica y enseguida nos metemos en ese primer bloque para no dilatar más la espera de este programa número 17.
¡Vamos para allá!
Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes en el tenis, ¿no? La concentración, ¿no?
¡Bah! Increíble. Fundamental.
Hoy tenemos un tema importante. Y hay dos tipos de concentración que nosotros identificamos claramente, que es la concentración para entrenar y la concentración para jugar.
Sí, sí.
Porque bien es cierto que se aprende a jugar al tenis con concentración en los entrenamientos y en las clases que uno toma semanalmente. Y ahí uno se concentra básicamente en aprender los golpes, la estrategia, pues todo lo que es bueno para desarrollar y mejorar el juego, ¿no? Y yo creo que cuando uno está en la labor de concentrarse para aprender... un nuevo concepto o una sensación, porque o sea, que el tenis también va por temas de sensaciones, ¿no? Pues esa concentración es una cualidad mental importantísima para absorber toda la información que estás recibiendo de tu entrenador y de tus propias sensaciones, ¿no? Claro. Y retenerlas en la memoria, porque en ese momento puedes estar concentrado, pero tener la habilidad de retener pues toda esa concentración en la memoria. Entonces, bueno, como para cualquier deporte, la concentración es un ingrediente esencial para aprenderlo y es la llave, yo creo yo, que te hace jugar a mejor nivel y que tu juego alcance ya el máximo, ¿no? El sistema de concentración. Bueno, además, tú eres un experto de...
Hombre, me encanta este aspecto dentro del deporte. Para mí es muy bonito.
Bueno, y ahora lo que quería preguntar a los oyentes es que si saben que la concentración para entrenar y para aprender es totalmente diferente a la de jugar un partido, ¿no?
Claro, claro.
Porque mientras en el entrenamiento...
Simula.
Exactamente.
Simula situaciones que se te van a producir luego durante los partidos.
Exactamente. Y en el partido pues no estás preocupado por aprender, o sea, en recibir información.
No. sino en ejecutar
la información. O sea, son concentraciones muy diferentes la que tengo cuando estoy entrenando a cuando estoy jugando. Entonces, bueno, cuando estás entrenando estás recibiendo y cuando estás jugando es cuando tú tienes que
soltar,
que sacar todo lo que has recibido. Son concentraciones diferentes. Por eso, bueno, el comentario de hoy se llama revertir la concentración en los partidos y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, cuando uno pasa horas entrenando y concentrándose a aprender los diferentes aspectos del juego, aun cuando empiezan a jugar se vuelven a equivocar usando la concentración. O sea, porque la forma de aplicar la concentración que han aprendido en las clases no es la misma que hay que hacer en el juego. Entonces, ahí es donde la mayoría de los jugadores tienen problemas y siempre están diciendo, bueno, es no juego como entreno. O sea, sí, entreno muy bien, pero no llego a jugar como entreno, ¿no? Yo creo que el momento de ponerte ahora como objetivo usar esa concentración reversible, o sea, ya olvidarte de la concentración en el entrenamiento y limpiar la mente, relajarte, tomar el control del partido y concentrarte en el juego, que fluya realmente lo que estás aprendiendo, ¿no?
Sí, sí,
no hay que concentrarse en lo de un entrenamiento, sino concentrarse
En el momento en el que estás ahí.
Exactamente, o sea, sí. Dejar que fluya todo aquello que uno ha aprendido en los entrenamientos, ¿no?
Sí, sí.
Había una cosa importante y lo decía Henry Ford, que fue el magnate, el fundador de la compañía Ford Motor Company, ¿no? Y dijo que los obstáculos son aquellas cosas que se ven cuando quitas la vista del objetivo. O sea, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden concentrarnos en el partido?
Bueno, te distraes.
Exactamente.
Sí.
Puede ser la presión del partido, puede ser el miedo al fracaso, puede ser el rival que nos asuste, un rival formidable que nos impida concentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer, que es jugar.
El entorno.
Entonces, bueno, yo creo que la única persona que puede tener el control de revertir la concentración es uno mismo. Y hay que eliminar cualquier distracción. Uh-huh. Eso tú eres un fenómeno.
A mí me encanta. Dentro de la pista está concentradito, se disfruta mucho.
Y exactamente. Buscar qué es lo que nos está distrayendo del objetivo que tenemos, que jugar bien al tenis. Y jugar como hemos aprendido en las clases, ¿no? Entonces, todos esos obstáculos se pueden superar enfocándote solamente en el objetivo de jugar cada punto, de intentar pues ganar cada bola. Y aplicando la concentración revertida, ¿no? La misma concentración que tenemos para aprender, revertirla para sacar lo que hemos aprendido, ¿no?
Y después, fíjate, José, a mí me comentó un psicólogo deportivo también que dentro del mismo partido la concentración no es plana. No, es decir, me concentro y estoy al mismo nivel de concentración todo el partido. No, la concentración tiene dos aspectos, ¿no? dentro del partido. Una es la concentración, se le llama interna, y la concentración externa, que es, por ejemplo, cuando estás jugando, vas a hacer un saque, eso se llama concentración interna, porque estás dependiendo todo de ti y tú vas a tener que tirarte la pelota bien, sacar bien, a la derecha, al revés, liftado, cortado, plano, todo eso es interno, tú solo lo manejas. En cambio, cuando te sientas y descansas y te secas el sudor, pues ahí tienes que hacer una concentración un poco más amplia y ver el marcador, cómo ha ido cambiando. Gané el primer set, pero he perdido el segundo. Ya tienes que ir viendo más a nivel global el partido. Y después hay momentos que tienes que enfocarte en un golpe en concreto, que eso se llama concentración interna. Así que tienes que saber cuándo tienes que pensar en el marcador, cuándo tienes que pensar en el punto, porque si
claro.
No estás en el punto, estás pensando en el marcador en ese momento, vas a hacer doble falta. Y, ¿sabes? Hay que saber manejar ese batiburrillo muy bien.
No, me parece muy bien el comentario que has hecho, porque has hablado de concentrarte en el marcador, concentrarte en el punto, concentración interna cuando vas a sacar o cuando estás en el partido, y concentración externa. Y el comentario de hoy pues viene al hilo de eso, o sea, ¿qué es lo que me hace a mí que deje de pensar en eso? Que deje de pensar en el punto, en el partido, en el, claro. en cómo voy a sacar. ¿Qué es lo que hace? ¿El miedo? ¿Qué es lo que va a pasar?
La presión del partido. Y llega un momento que te hace más pensar a lo mejor en el marcador que en el saque que vas a realizar.
O en que te colocaste mal, o en que...
Te enfocas en el punto aquel que fallaste y te olvidas del que viene.
Exactamente. ¿Qué cosas nos distraen? Nos distraen de enfocarnos en lo que realmente estamos, que es en el partido.
Sí, sí.
Y en sacar bien, y en mirar cómo va el marcador, y en saber cómo está jugando el otro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso está clarísimo, que la concentración es fundamental. En el tenis yo creo que marca una diferencia entre jugadores, ¿no?
Sí, 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 sí.
Marca grandes diferencias entre jugadores, de unos que son capaces de mantener el nivel de concentración más tiempo, y como tú decías, no siempre es la
al
misma
mismo nivel.
Al mismo nivel. No. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesantísimo el tema de hoy, que todos nuestros amigos que nos escuchan, porque intenten distraerse lo menos posible.
Ya, ¿no? Y verán cómo sus resultados
van
a ser mucho mejores.
Exactamente. Bueno, pues ya ves que hemos venido con fuerza ya, intentando que la gente entre en el año 2010 con cabeza, Masu.
Sí, señor.
Y nada, terminamos aquí el primer bloque y rápidamente pasamos con la actualidad ATP.
loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis. Y lo quiero.
Bueno, y como decía, entramos ya en el bloque del programa. Yo creo que es el que más gusta a nuestros oyentes, que es el bloque ATP.
Sí, señor.
Y el que más nos gusta a nosotros también.
Claro.
Y abandonamos un poco el tema. El último tema que tocamos fue después de Wimbledon. Federer recuperaba el número uno.
Uh-huh.
Aún lo mantiene.
Sí, sí, sí. Ya. Y para largo, parece.
Y nos preguntábamos qué iba a pasar con Nadal en el USA Open, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Nadal?
Sí, estaba
lesionado, iba a reaparecer.
Sí, lo había hecho ya en Cincinnati y Montreal.
¿Mm?
Quería, se presentaba ya, parecía que en buena forma.
Quería llegar el impecable a USA Open, ¿no? Ese 31 de agosto era cuando él quería llegar ya en forma.
Sí.
Y bueno...
Bueno, no lo hizo mal.
No lo hizo mal.
Decir que
no lo hizo, hizo bastante bien. Vamos a decir que lo hizo bastante bien.
Bastante bien. Después de dos meses y medio parado, pues arrancó bien, haciendo semifinales y cuartos de finales, los Master Series también, y bastante bien.
Sí, el USA Open, pues, dejó bastante bastante buen tenis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sorpresa con Del Potro, ¿no?
Con Del Potro, la irrupción de Del Potro en el circuito, ya presentándose en su primera final de Grand Slam.
Sí, la verdad que Del Potro tuvo un USA Open fantástico, eliminó a Nadal en semifinales.
Sí.
Y bueno, no tuvo un camino muy fácil para llegar hasta la final, ¿eh? Porque el cuadro de Nadal quizás fue un poquito más
sencillillo, a lo mejor.
Exactamente, sí. Nadal tuvo que lidiar con Gasquet, con Almagro.
Sí, Gasquet llevaba mucho tiempo sin jugar también. Con Almagro, que siempre se le ha dado muy bien Almagro.
Luego tuvo a Monfil.
Monfil y González, sí. Que nunca, y no luego, le crearon demasiados problemas.
Bueno, ahí estuvo González, estuvo a punto de dar la sorpresa, dos tie break, 7-6, 7-6.
Sí.
Y bueno, al último ya 6-0, pero bueno, que ya había sido una batalla muy dura para González ya.
González, trabajo tan pesado, ¿no?
Claro, dos tiebreak y ya llegaría al tercero diciendo, bueno, ya ahora ya yo no juego más ya. Porque,
yo no gano 13 a este tío.
Y menos después de haber perdido dos tiebreak, ¿no? Que,
claro.
Que fue para González bastante bastante duro el partido.
Uh-huh.
Y como íbamos diciendo, en la parte de lo que es... Del Potro se tuvo que medir hasta llegar hasta la final, que vamos a hablar del ganador. Ganó a Mónaco en primera ronda, tuvo un cuadro sencillo a dos primeras rondas, Meltzer. Y Colorer. Colorer también lo tuvo en
el ruso, sí.
En la ronda siguiente. Hasta llegar a Nadal, pues tuvo que a Ferrero en el camino también. Y yo creo que el partido más complicado lo tuvo con Cilic.
Sí, Cilic.
Con Cilic, que fue en cuarto. Sí, tanto sí. El Potro como Nadal llegaron con suficiencia a las semifinales, ¿no?
Sí, sí, llegaron.
Pero en cuarto tuvo un partido difícil con Cilic, que perdiendo el primer set 4-6 consiguió remontar.
Sí.
Y bueno, dar la vuelta al partido también en un Cilic que estaba todavía en proceso de adaptación, de coger experiencia, ¿no?
Sí, que ya después ya la cogió, se ve, porque...
Ha demostrado ya, ¿no?
En este último Open de Australia, pues ya el resultado fue al revés. Ya Cilic fue el que se cargó del Potro en este torneo de Australia.
Hombre, está claro que Cilic venía avisando ya desde USA Open. Hizo un gran slam muy bueno.
Sí, sí, sí.
Y ahora lo ha corroborado en Australia, que hablaremos ahora más tarde de Australia, ¿no?
Sí.
Ya decimos, del Potro pudo con Cilic. Y por el lado de Federer... el lado de arriba, pues Federer, pues también tuvo un cuadro asequible, ¿no? Para la forma que traía el suizo a USA Open, en el que todo el mundo, pues, decía, estaba en una incertidumbre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Había un poco de incertidumbre. Y bueno, además Simon Grohl...
Era padre, era el segundo torneo que jugaba como padre. Y había ganado Cincinnati, y ahora se presentaba con renovadas esperanzas ahí en el Open USA, sí.
Y no le pudo ir mejor, porque tuvo a Grohl, a Hewitt, a Robredo, o sea, rivales a los que...
Asequibles para él.
No tenía problema, y luego tuvo a Söderling, que no era el mismo Söderling de otras ocasiones, ya que se detuvo... Se retiró en el partido de cuarto, no llegó a finalizar el partido de cuarto. No, perdón, se retiró Davidenko contra Söderling.
Davidenko, ¿eh? No aguantó.
Davidenko se retiró contra Söderling,
sí.
Y luego Söderling jugó con Federer y fueron al cuarto. Cuarto que Federer ganó una vez más, empezó muy bien y acabó con problemas. Sí. Eso es una cosa que se viene sucediendo cada año de estos últimos, ¿no? Porque
la intensidad del partido no la aguanta todo, no le dura para todo el partido. Siempre tiene un bajoncito. Si no es al principio, cerca al final.
Más bien, yo creo que suele ser entrada ya a la hora y media de partido, es cuando él empieza ya
a dosificarse un poco.
A estar con problemas, porque ya se vio ahora en la etapa final y en USA Open. Pues ganó 6-0, 6-3 a Söderling rápidamente y luego tuvo un tiebreak que perdió y luego otro tiebreak que ganó.
Eso.
Y en USA Open ahora ha vuelto a ganar. Ahí en Australia ahora también ha tenido problemas en la final, que se le ha visto.
Sí.
Y luego en la final con Juan Martín del Potro, que podemos analizar, ¿no?
Sí, una final increíble, ¿no? 5-6 fuera de serie y apasionante.
Apasionante sobre todo por la manera en que comenzó el partido, ¿no? Un Federer arrollador, que tuvo el primer set en el bolsillo
con su manita
y tuvo que acabar jugando el tiebreak porque iba 5-2, un resultado...
Claro, completamente. Estaba en esos momentos abusando completamente de Del Potro.
Yo la verdad que creo que esa final la perdió Federer más que la ganó Del Potro. Por la forma en que comenzó y en la que se fueron dando las circunstancias del partido.
Uh-huh.
O sea, el que vio el primer set decía que Federer eso no se le escapaba ni...
Claro, es que era arrollador el juego.
Empezó a ser dejadita, empezó a subir a la red cuando no tenía que subir, con mucha confianza. Uh-huh. Excesiva confianza.
Luciéndose.
Mientras que el otro se iba... Armando.
Claro.
Y claro, ahí cometió un error que yo creo que eso va a un número uno.
Sí.
Quizás se confió de tantas veces.
Perdió el segundo set, ¿no fue? El tiebreak, ¿no?
Exactamente. Ganó el primero 6-3.
Sí. Y el segundo
llevaba de calle.
Con 5-2.
Con 5-2. Lo perdió en el tiebreak. Volvió a ganar el tercero.
Venga.
Del Potro ganó el tiebreak del cuarto. Y en el quinto, pues ya
se vio
Del
abajo.
Potro...
Se defondó Federer. La física.
Es que ya Del Potro también estaba ya... Vamos.
Lanzado. Estaba saliéndole todo ya, claro.
Yo creo que fue un éxito para Del Potro. Vamos, increíble.
Se defondó.
Es el jugador más joven de la historia que conquista un gran slam.
Claro.
El quinto jugador más joven de la historia. No el jugador más joven, el quinto jugador más joven de la historia.
Sí.
Ya que también Pete Sampras, Agassi, McEnroe, Safin
lo hicieron con
lo hicieron también.
Uh-huh.
Sí. Y el reflejo de Guillermo Vilas, que ha sido el único en vencer en Nueva York, un argentino en Nueva York.
Sí.
Después de Vilas no había ninguno, o sea,
increíble.
La alegría se vio en la pista, muy emocionado, ¿no? Del Potro, me gustó bastante, ¿no?
La verdad,
chico
que...
trabajador, con Franco Davín ahí.
Muy serio en su trabajo.
Siempre al lado, ¿no?
Sí. Muy bien.
Y bueno, fueron 4 horas y 6 minutos de juego, que no...
Nadie se
lo regaló, ¿no?
Que no. Uf.
Entonces, bueno...
Y era la primera victoria que conseguía contra Federer, porque en esos momentos estaban 5-0 para Federer.
Exactamente.
Claro, es que fue el partido más importante entre ellos y encima fue el que se llevó...
Y nos alegramos mucho también por su entrenador, ¿no?
Franco David, que es fuera de serie, me encanta.
El mismo que dirigió a Gaudio en Roland Garros en 2004.
Exactamente.
Y vamos, es un exitazo, ¿no? Un exitazo para el tenis argentino, ¿no?
Fuera de serie, sí.
20 años ya ganando ya y poniéndose el número 5 del mundo en aquel momento.
Uh-huh.
Y devolviendo al tenis argentino a un lugar digno, ¿no?
Claro,
digno, porque lleva tiempo ya desde Goria, de Navaldián y tal.
Sí.
Se ha ido apagando un poco el tenis argentino, ¿no? En detrimento de España, ¿no? Digo, en favor de España. En detrimento de la Argentina, pero en favor de España.
Exactamente.
Y bueno, fue un shock para Argentina.
Sí,
porque...
que sí. Acaban de nombrar a Del Potro también como el deportista más importante del 2009 de toda Argentina. A pesar de que tienen a Ginóbili en el San Antonio Spurs, creo, y varios jugadores más, ¿no? Messi, historia.
Claro.
A Del Potro lo han nombrado como el deportista más importante de todo el 2009, ¿no? En Argentina.
Y bueno, también después de USA Open, hablar de esto, yo te quería comentar una cosa que se discutió mucho el año pasado y que no hablamos, el tema de las lesiones en el circuito. Entonces, la enfermería ATP llegó a llenarse.
Sí.
Teníamos jugadores lesionados, pues, montones, ¿no? Tenía Pereda, Casuso, Del Potro, Roddy, Monfi, Guarinca, Lubis y Feliciano López. Fueron jugadores que...
Sí.
Nadal, y bueno, hubo millones, ¿no? Nadal se paró 2 meses y medio por tendinitis. Murray lesionó la muñeca izquierda. Sí. No fue a Pekín, no fue a Shanghái. No sé. Hay
sí, el último tercio de la temporada parece que no lo aguantan muchos jugadores.
¿Y tú qué los jugadores opinan el calendario? ¿Crees que había que modificar el calendario o no?
Yo...
¿O es que van a muchos torneos?
Yo no, yo lo que creo que... vamos a ver, lo curioso de esto es que muchos jugadores que son los más que partidos juegan durante la temporada, no se lesionan. Y después se lesionan a otros que tienen 20 partidos menos. Bueno, eso es lo que me llama la atención, porque, por ejemplo...
Bueno, de todas maneras te digo que comentar que...
Djokovic fue el más que jugó el año pasado con 90 y tantos partidos y no acabó lesionado. Y como él, unos cuantos más, ¿no? Federer exacto... Davidenko estuvo lesionado, pero a principio de temporada. Pero yo lo que encuentro es que no sé si falta un poquillo de preparación física o dosificarse el calendario. Lo que yo no creo justo es que empiecen a quitar torneos de ATP, porque cada ciudad
sí, se merece y hay un circuito bastante grande como para soportar esos cuadros.
Claro, o sea que... Y ahí los jugadores top 10 sabemos ya que prácticamente se limita a jugar Master Series, Grand Slam y tres torneos más. Que no sé, y el resto de los torneos 250 pues deben de seguir existiendo para que el jugador 30, 40, 50 del mundo tenga opción de ganar un torneo en su carrera. Porque es que si vamos a reducirlo todo a Master Series, a Copa Davis y a Grand Slam...
Está claro que tienes toda razón y que hay jugadores en el circuito para soportar todos los torneos que hay.
Claro.
Y que bueno, que lo que sí es cierto que el año pasado de los top 10 solo no se lesionaron dos, que fueron Federer y Djokovic. Uh-huh. Aunque Federer dejó de jugar del 14 de septiembre, o sea, después de perder la final de US Open dejó de jugar. Uh-huh. Pero no porque estuviera lesionado, sino porque a lo mejor él estaba un descanso preventivo, como le llamó él, ¿no? Yo voy a hacer un descanso preventivo, que quizás es lo que tienen que hacer los demás, ¿no?
Ah, claro.
A lo mejor coger un poco de ejemplo, ¿no?
Claro.
Le llama la atención que Federer se presente en una final y no lleve ni una tirita, o sea, eso es símbolo de que te has dosificado bien y que
sí.
Y estás jugando lo que hay que jugar, ¿no? Pero vamos, que el año pasado eso sí fue una
hecatombe, ¿no?
Una cuestión planteada por la ATP, incluso hablo de huelga de jugadores y tal, una cosa absurda que que no llevaba a ningún
lado. Lo que hay que hacer es una planificación cada temporada bien hecha, y evitar el máximo, ¿sabes? Reducir al máximo el número de viajes entre continentes. Y hacer una planificación del torneo de la temporada, de los torneos de la temporada, para que tu cuerpo no sufra tantos cambios de horarios, ¿no? Desgastes, ¿no? De semanas, jugar
viajes,
un número de semanas consecutivo también es malo, ¿no? Jugar 4 o 5 torneos seguidos a lo mejor no lo soportan, ¿no? Pues te juegas 2 torneos, descansas una semana o dos, te juegas 2 torneos, descansas 2 semanas y entrenas. Pero claro, eso es cada uno. Es que tu físico no es igual que el mío. A lo mejor tú eres fuerte de pierna, pero yo... Y flojo de hombros, y yo al revés. Es que cada uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones, que para eso están en manos de médicos todos los días.
Ah, está claro que aquí pensamos lo que pensamos, que es que el circuito se puede adaptar perfectamente a cualquier jugador. Uh-huh. Y que no hay que modificar el circuito, hay que modificar la planificación.
Exactamente.
El planteamiento de los jugadores quizás sea un poco erróneo en ese aspecto, ¿no?
En todos los deportes hay alguna lesión, pero eso es normal.
Bueno, no podíamos dejar de tocar este tema porque fue un tema candente del año pasado. Y luego tuvimos la Copa Master, ¿no? Vamos a pasar directamente a la Copa Master, que fue lo más importante. Ya estamos hablando que las lesiones impidieron que hubiera muchos cuadros buenos al final de la temporada.
Sí, señor.
Y en Copa Master, pues...
Se presentaron 8 tíos increíbles ahí.
8 tíos y uno que venía lanzado, ¿no?
Sí. Davidenko.
Davidenko, que venía lanzado ya.
Venía Davidenko buscando el torneo grande que le faltaba, ¿no?
Exactamente.
Buscando un torneo ya porque... Ya tiene Master Series y tal, pero le faltaba algo más grande.
Venía de ganar algún Master Series ya, ¿no? Al final de año...
Ya ganó, exactamente. Y 4 torneos llevaba hasta esas alturas, y eso que empezó a jugar, perdió al principio de temporada por lo menos 4 meses, ¿no? De temporada.
Lesionado, exactamente.
estuvo al principio muy mal de físico, ¿no? Pero luego, una vez cogida la forma, empezó a recuperar con victoria su posición. Y llegó a la Copa Master como uno de los favoritos, ¿no? Porque había ganado en Kuala Lumpur, ¿no? Un torneazo a Verdasco en la final. Uh-huh. Y en Shanghai también se presentó y ganó la final, ¿no? En el Master Series. Y así que aquí, pues nada, se formaron dos grupos muy buenos y muy equilibrados, ¿no? En uno estaba Federer, Murray, Del Potro y Verdasco. Y en el otro Nadal con Djokovic, Davidenko y Söderling. ¡Oh! Tres tíos que le pusieron a Nadal ahí, súper duro.
Bueno, Nadal ahí no tuvo mucha suerte en el... Bueno, es que no es decir suerte en el cuadro, porque lo que te toque...
Sí, es que...
Te va a tocar tiburones, ¿no? O sea, ya ahí estás en una piscina llena de tiburones el tiburón más grande es el que sobrevive, ¿no?
Es verdad.
Entonces, bueno, ahí el torneo estuvo bastante bien, aunque Nadal se fue sin ganar ningún set, sí. Lamentablemente.
Sí.
Pero vamos, se dieron partidazos el Davidenko Djokovic, el Davidenko Djokovic que ganó Djokovic, por cierto, fue espectacular.
Sí, espectacular.
3-6, 6-4, 7-5. Tenis en estado puro, fue eso.
Fue increíble ese partido.
Federer volvió a ganar a Murray después de todo el pique que llevan ya en su trayectoria tenística, ¿no?
Sí.
Ganó Federer a Murray 3-6, 6-3, 6-1.
Sí.
Perdió el primero.
Sí, le dio la vuelta a lo grande.
Exactamente. Verdasco tampoco tuvo mucha suerte en torneo, llegó con mucha ilusión, yo creo que él iba bastante convencido de que podía hacer algo.
Sí.
Pero lo que decíamos, ¿no? Piscina llena de tiburones, tiburón grande se come al pequeño y Verdasco ahí no estuvo...
Sí, jugó bien, pero estuvo ahí, date cuenta que le ganó un Sea Federer.
Gran temporada de Verdasco, ¿no? Gran temporada, Federer, que eso hemos dicho, pero gran temporada 2009 de Verdasco.
Sí, impresionante.
Un salto cualitativo importante, ¿no?
Se consolidó en los 10 primeros ahí.
Se nota que está trabajando duro y que lo está haciendo muy bien. Aquí le animamos a Verdasco que siga en esa línea, que seguro va a dar muchas alegrías.
Sí, porque...
Y más ahora que nunca, que el tenis español necesita un reemplazo rápido.
Claro, exactamente. Y la verdad que ha hecho un gran alarde de regularidad durante toda la temporada, presentándose siempre y cayendo solo con los grandes, con Murray, con Federer, tal, pero no cae ya con alguien por detrás del top ten, ya se ha consolidado ahí en esas posiciones. Y estuvo muy cerca de ganar los dos primeros partidos, ¿no? Cayendo con Del Potro también en el tiebreak tercero. ¿No? Y haciéndolo muy bien todo.
Jugando con los grandes y jugando bien contra los grandes. Aunque está perdiendo, pero está jugando muy bien contra los grandes. Con Federer ganó el primero y estuvo muy cerca de tenerlo y tal.
Y con Del Potro
tuvo su tiebreak. O sea que yo la verdad que jugando bien contra los grandes es importante.
Hay que marcar la temporada de Verdasco el 2009. Impresionante.
Y a ver si hasta 2010 ya también coge un poquito carrerilla y también va para adelante con el equipo ese americano que tiene ahora.
Exactamente. Pues nada, al final de jugarse los dos grupos, se llegó a unas semifinales en las que eran Federer, Davidenko, Söderling, Del Potro. Se presentaron estos cuatro jugadores en unas semifinales súper reñidas, ¿no? Porque se podía esperar cualquier cosa, aunque parecía que Federer era el gran favorito. Pero todo lo contrario. Pues resulta que Davidenko, que había perdido 10 o 11 veces con el bueno de Federer, pues va y le gana por primera vez en las semifinales de una Copa Master y continúa con su buena racha.
Además ganando, jugando bien, atacando y yendo a por el partido en todo momento.
Directo, tenis directo.
Fue un gran partido.
Sí.
Y no sé, yo creo que esa fue el ejemplo más claro de lo que dijimos en la primera parte del programa, concentrarse en alcanzar una meta que es jugar bien y ganar. Eso lo consiguió bien con ese partido.
Salir con mucha fe al campo y
concentrado en lo que tenía que hacer, jugar, ganar.
Venga.
Tenía la lesión aprendida bien, jugar bien, revés, derecha, cambiar muchas direcciones y tal, y hacer correr a Federer y lo consiguió. Exacto.
Cosa que no hizo Murray, por ejemplo, en este último Australia.
Hablaremos luego de eso, porque Murray ya sabemos que...
Parece que es un cagón, que cuando llega
el
momento...
Y eso que los escoceses tienen un espíritu de lucha importante, o sea, el pueblo escocés son guerreros desde siempre, ¿no?
Siempre,
y son
siempre,
caballeros y batalladores, pero parece que el espíritu no...
Que tiene la sangre un
poco... Un espíritu apagado, ¿no?
De horchata, sí.
Exactamente, pero, ¿no? Sí, es como William Wallace ese...
Sí. Un poquillo frío Murray en ese aspecto, sí. Y nada, y la otra semifinal también fue impresionante, con un Söderling Del Potro, que se decidió con dos tie-break, ¿no? Un tie-break para Del Potro, gana 6-3 Söderling y vuelve a ganar 6-7-6 Del Potro, lo que pasó muy apuradamente esa semifinal.
Sí, sí, a Söderling también, temporada increíble de Söderling.
También, también.
Increíble. A mí, jugadores este año me han gustado mucho, Söderling, Wawrinka también ha estado muy bien. Sí, Verdasco, o sea, son sí, jugadores que este año ha dado un salto increíble, ¿no? Wawrinka me va a decir tú tampoco que quien daba, se le veía como un top 20, pero está ahí ya intentando meterse, ¿no?
Falta su torneito ahí, sí. Pues nada, muy bien también un Söderling, una temporada fuera de serie. Y nada, llegaron a la final Davidenko Del Potro. Increíble.
El Potro, después de usar Open, volvía a final, ¿no?
Con mucho peligro, claro. Puede haber, casi pues, se podía decir que era el favorito ahí porque venía de ganar el US Open y se presumía una final muy fuerte, muy muy espectacular. Pues nada, todo lo contrario. Davidenko, después de cargarse a Federer, dice, esta no se me escapa. He ganado 4 torneos esta temporada en 4 finales y esta es la quinta final que juego y la quinta que me llevo. Y 6-3, 6-4 para él.
Exacto. Jugó increíble también. Lo mismo que pasó en el partido ante Roger. Entró motivadísimo a la pista, sabiendo perfectamente lo que había que hacer. Uh-huh. Y yo creo que no dio opción a Del Potro en ningún momento de ganar esa final. No, sí. no le vi yo...
Frío. Creía que el partido era 5-6. No, en una hora y media lo liquidó Davidenko y listo.
Sí, salió directamente a lo que tenía que hacer y además ganó con contundencia, ¿no? Ganó...
Sí, grandes apuros y Davidenko sale directo. Es que me encanta ese el tío por eso, porque es que sale desde el primer punto, ¡tum, tum, tum!
Sale
tum,
a jugar él y lo del otro ya. Que se preocupe el otro de lo de él, que claro, yo me había que preocupar de lo mío, que es jugar y hacer lo que tengo pensado que hay que hacer para ganar este partido.
Y punto.
Y ya está.
Y voy a dejar muy poco a la especulación.
Sí, exactamente. Davidenko, increíble. Yo creo que ya lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Que para mí, personalmente, Davidenko es número 3 indiscutible siempre de este circuito durante todos estos años. O sea, si no hubiera estado Nadal o Federer, él sería el número 1. O sea,
por lo menos por el espectáculo y la decisión no, que tienen no, en coger
no
los
hay,
partidos.
No hay vuelta de hoja, ni Murray, ni nada. Davidenko es el 3. No,
es el 3.
No, no
el
hay
3. Es muy
ni
directo.
Djokovic, ni Del Potro. Davidenko ahora mismo es el 3 del circuito por la... Sí. Por vamos por la línea que lleva, ¿no? De siempre
y que,
estar
y,
en una,
si
en una
no,
línea.
Se lo digan, si se lo digan a Nadal y a Federer, que les ha ganado las últimas 5 veces que se han enfrentado.
La regularidad que tiene siempre en todos sus partidos y tal. Y hombre, las lesiones a veces le han estado un poco ahí molestando. Uh-huh. Pero cuando ha estado bien, ha demostrado que está a la altura de Nadal y de Federer y de los mejores, ¿no?
Sí. Pues nada, con esto ya podemos decir
sí,
que se cierra la
fue
temporada.
Fue una gran Copa Master, una temporada cerrada perfecta.
Sí.
El 2009 estuvo cargado de cosas, ¿no? Lesiones, hubo meses muy buenos, meses muy malos del ATP, la verdad que...
Nadal fue capaz de mantener la segunda plaza
exactamente,
del ATP.
Exactamente, fue increíble. Y bueno, y también otro año de éxito para Federer, ¿no? Que se coronó también como número uno al final de la temporada, ¿no? Después de haber empezado mal.
Sí.
Igualó la marca de Jimmy Connor.
Increíble.
Se quedó solo un año del récord de Sampras.
También.
O sea, en la lista de los jugadores que más veces se proclaman campeón del ATP World Tour, que se queda este año si lo hace, ya rompe otro
récord.
Otro récord.
Sí.
Y Sampras terminó en la cima 6 veces consecutivas, uh-huh, del 93 al 98. Y Federer, vamos a ver si alcanza
la sexta,
exactamente.
Uh-huh.
Y increíble, ¿no? A su rival, Rafa Nadal, de toda la vida, ¿no? Que, que le pudo quitar el número 2, ¿no? Y acababa en la cima, ¿no?
Uh-huh.
Y lleva 237 semanas desde que acabó el año, ¿no? Lleva 237 semanas consecutivas desde el 2 de febrero de 2004 al 17 de agosto de 2008, de número 1.
Uh-huh.
Antes que Nadal terminara con esa raya, ¿no? Que terminó Nadal con él.
Sí.
Y el 6 de julio del 2009 recuperó el ranking. O sea, duró Nadal en el número 1 del agosto del 2008 hasta julio de 2009. Yo hacía una pregunta, ¿te acuerdas? ¿Cuánto iba a durar...
Sí.
Nadal en el número 1 y sí, tú me dijiste que 2009, me parece, ¿no?
Sí, yo dije que creía que iba a durar más.
Y duró apenas, pues...
10 meses.
10 meses, no llegó al año. Uh-huh. 15 Grand Slam, más el que acaba de sumar, 16. Acabó 15. El año con 15 Grand Slam.
Acabó el año con 15.
Se unió a Iván Lende como el único jugador en lograr, luego de perder el título y recuperarlo, el título...
Sí, número 1.
¿Eh?
Sí, sí. Junto con Lendl es el jugador que lo ha conseguido, los únicos que lo han conseguido, ¿no? Sí, sí.
Y finalizó segundo tras Mats Wilander en 1982 para luego recuperar el liderato en la final de 1989. Uh-huh. Y hay que hablar que Federer comenzó su vuelta al top ten después del mutua madrileña, Madrid Open.
Sí, sí. En casa del enemigo.
Ahí, eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí. La curiosidad, ¿no? Porque no deja de ser una curiosidad, ¿no?
Sí, sí, ahí es donde empezó la subida de Federer otra vez, en Madrid.
Y ahí fue donde ya se convirtió en el sexto hombre en alcanzar el Grand Slam con Roland Garros, ¿no? Roland Garros gana todos los Grand Slam.
Sí, el sexto hombre en conseguir el Grand Slam completo.
Y vamos, increíble, ¿no? Yo sé, increíble. Y en Wimbledon superó a Pisampla ya, ¿no?
En Wimbledon superó a Pisampla.
14 coronas, ¿no?
15 ya sumabas, ¿eh? Sumabas ya 15,
exacto,
en Wimbledon.
Con más mayor que ha ganado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya está con 16 Master Series también después del de Madrid que es, y Cincinnati. Y ya se queda uno solo de Agassi, que está el récord que lo tengo con 17.
Encima luego le nacieron las dos hijas, hijas gemelas.
Encima dos hijas ese año, pues. ¿Eh? Impresionante.
Al mes siguiente ganó su cuarto título en Cincinnati.
Y juega la final del US Open. Semifinal de Copa Master.
Se convirtió en el primer jugador en alcanzar las cuatro finales de Grand Slam en el mismo año, tres ocasiones.
Sí, sí, sí.
Y perdió con Del Potro nada más este año. O sea que...
Perdió con Del Potro, exactamente. O sea que... 23 lleva en estos momentos 23 semifinales mínimo, ¿no? De Grand Slam consecutivas.
Sí.
O sea, seis años jugando Grand Slam y llegando a semifinales como mínimo.
O sea que para Roger fue un año que todo el mundo dijo, Roger este año está flojo y tal, pero vamos, si te pones a recapitular,
sí.
De flona.
Increíble. Y de esas 23 semifinales, si no me equivoco, consecutiva, 23 semifinales de Grand Slam, consecutiva, 20, en 20 ha llegado a la final, en 20. Solo en tres ha caído en semifinales.
Es increíble, es increíble.
20 finales de Grand Slam consecutiva de 23. Increíble.
Y bueno, luego volvemos ya a 2010, ¿no? Que este año ya Federer dijo que tuvo un problema al inicio de la temporada pasada con su espalda, cuando perdió con Murray, Djokovic y Rafa, ¿no? Y luego ahora ha dicho que, bueno, que ya se siente bien y que en el 2010 está preparado para... Y entrenando, ¿no? Para ganar confianza y volver arriba. Y bueno, lo ha demostrado ya en el primer Grand Slam del año, ¿no?
Sí. Pues nada, venga, vamos a ver.
Vamos a hablar ahora.
Vamos a ir por el 2010 a cogerlo por los toros, el cuerno por los toros.
Bueno, pues vamos allá con ello. El cuadro de este año, pues la verdad que fue duro, ¿eh? Fue duro porque, claro, había muchos jugadores de nivel y cayeron en partes del cuadro bastante... los cuadros muy igualados, ¿no? A ver, la parte baja del cuadro tenía pues a Nadal, a Lubici, a Del Potro, a Murray, a Roddy, a Querry, había una parte baja del cuadro que era increíble, ¿no?
Sí.
Y la parte alta pues no le iba a la saga, o sea, la parte alta tenía a Federer, tenía... Quizás Federer en su parte alta fue un poco más beneficiado, ¿no? Porque tenía duro, tenía Verdasco.
Tenía Hewi,
pero bueno, ya son jugadores. Tenía Songa,
Davidenko.
Söderling, a Davidenko. Pero bueno, yo creo que la parte de Nadal era dura, ¿eh?
Encima Söderling cayó a la primera de cambio.
Sí, pero la parte de Nadal era bastante dura. Yo creo que la parte de Nadal era la parte... Sí. A priori era muy dura porque son jugadores de corte muy ofensivo, ¿no?
Del Potro, Murray.
Eran jugadores de corte muy ofensivo. Luego estaba Roddy, Silly, Murray,
Del Potro,
Karlovic, que también se puede atravesar, ¿no?
Sí.
Entonces, no fue un cuadro que Nadal viera a primera vista le causase unas buenas sensaciones a Nadal, creo yo, ¿no?
No.
Bueno, ¿y tú cómo viste el torneo? ¿Cómo viste el comienzo? Y...
Bueno, podemos decir que antes de este Gran Australia Open se habían jugado unos cuantos torneos que podemos hacer referencia rápidamente, que fue el torneo de Brisbane, en Australia, y lo ganó Roddick, ¿no? Roddick ya arrancó el torneo en Australia, arrancando su primer torneo, ¿no? Arañándose un torneo.
Mi amigo Roddick, ¿no?
Mi amigo Roddick, y
para mí es... Mi amigo Roddick para ti es el pobre Roddick.
El pobre Roddick, exactamente. Que después de no poder jugar la Copa Master, que antes se nos olvidó, y ser sustituido por Söderling, pues por una lesión que tenía de rodilla, pues el hombre ya arrancó la temporada ahora con fuerza, anotándose su primer torneo. Cilic también se presentó en Chennai y barrió por el torneo, por segundo año consecutivo, eliminando a Wawrinka en la final, 7-6, 7-6. rival que también se lo encontró luego en tercera ronda aquí en Australia y también se lo cargó. Babrinka, a pesar de lo bonito que juega, José, siempre te digo eso, de que la mentalidad ganadora la tiene muy poco. Siempre pierde con los grandes, con los grandes pierde, le gana.
Está la confianza todavía esa.
Sí, sí, para anotarse un torneo le cuesta mucho estar toda la semana.
Ahí tenemos a Silly ya, que bueno, ya va a ser va a sustituir a Ansi, que en nuestra lista de cracks.
El del potro de los Balcanes, porque se parece muchísimo jugando. La misma estatura, el mismo tipo de tenis de fondo, duro y muy bueno. Y nada, después también podemos decir eso, Baghdati se proclamó campeón en Oakland también, reapareciendo Baghdati, recuperando sensaciones de hace un par de años, que cuando triunfó en Australia, y eso podemos decir, ¿no? Que hubieron unos cuantos torneos ahora mismo. Isner, ¿no? Isner también fue campeón de otro torneo previo a Australia Open, John Isner, ¿no? El arguirucho americano,
sí,
¿no?
Americano, claro.
Con esas estaturas, es asombroso cómo se mueve en la pista, ¿no? Lo que promete, ¿no? En las próximas temporadas. Pues nada, ya con eso nos presentábamos en Australia.
Esperemos que, perdón que te interrumpa, pero esperemos que los americanos, tanto Isner como Querrey, no se conviertan en eternas promesas, porque el tenis americano también está necesitado de un reemplazo, ¿no?
Claro, pues Roddick ya
Blake ha bajado bastante. Roddick está.
Blake ya ha bajado.
Roddick siempre está ahí, porque siempre, no se va a ir de ahí, pero. Pero, hombre, deben de salir más jugadores, ¿no?
Debe salir alguien que se meta a los 20 primero ahí, rápido.
Claro, ya estamos ahora mismo, el tenis americano está en crisis total.
Sí, la verdad que sí. Y tienen que buscar sustitutos. Pues nada, el cuadro, como dijiste, se presentaba con todos, ¿no? Con todo el mundo, sin bajas, ¿no? Todos los grandes espadachines del circuito se presentaban ahí con bien descansados, con una muy buena pretemporada hecha y deseosos de conseguir tener sensaciones positivas en el primer gran torneo del año, ¿no? Tratando de recuperar. Podemos decir que también Davidenko se anotó Qatar eliminando a Nadal en la final. Después de un 6-0 de Nadal, ¿recuerdas, José? Sí, 6-0 y después se anotó con dos tiebreak, 2-7-6
consecutivos. 6-0 y bolas de partido para Nadal, tres bolas de partido para Nadal, que eso hay que resaltar, Carlos, porque esos partidos Nadal de 100 pierde ese.
Exacto.
Porque también fue un accidente. Yo creo que ese partido fue un accidente para Nadal.
Sí.
Porque no es normal que se le escape ese partido.
Increíble.
Yo, para mí fue muy lastimoso.
Durísimo partido.
Verle perder, la verdad, porque no se mereció perder, sinceramente. Luego la verdad Davidenko sí volvió al partido, pero ya ahí estás en una cosa, que es que tú acabas de perder un partido en tres bolas, que has jugado perfecto, y ya para afrontar el otro sé que es muy difícil. No estás en las mismas condiciones de fuerza.
Mentalmente bajó.
No estás en las mismas condiciones de fuerza que al principio. O sea, la victoria de Davidenko fue espectacular y jugó muy bien, pero hay que tener en cuenta que es un partido que tuvo perdido, o sea,
estuvo al borde del caos.
A partir de ese momento ya el partido ya no está en las mismas fuerzas, porque Nadal ya está un poco oído, porque eso no se le escapa de 100-1, de 100 se le escapa
de 101, de 101.
Hay que disculpar a Nadal, y ese partido
la confianza
era el que tocaba, ¿no? Era el que tocaba perder así, y ya no le volverá a pasar, estamos seguros que no volverá a pasar eso.
Solo se lo puede hacer eso a Nadal, como un Davidenko, que es durísimo mentalmente.
Vimos a Nadal jugar muy bien, ¿o no? Nadal jugó muy bien en ese partido, y a mí me asombró la cómo entró en la pista
Total.
Se veía que estaba rejuvenecido y
tremendo partido.
Y que nadie le dé por muerto, claro.
Sí.
Es lo que él quería decir en ese partido. Obviamente fue un palo, ¿no? Un palo, pero bueno. Se recupera.
Nadal es muy competitivo y eso lo olvida rápido.
Y después hay que recordar, ¿no? Que luego Davidenko tuvo otro enfrentamiento durísimo con Verdasco, ¿no? En Australia, ¿no?
5-6.
Fue 5-7, 6-2, 7-5, 4-6, 6-7 para Verdasco y el último para Davidenko 6-3. O sea, ahí está Verdasco siempre jugando bien con los grandes, pero al final le falta el toquito, que a lo mejor este año lo consigue llegar a ese nivel de top 10. Le falta ser un top 10 ahí.
Exactamente. Pues nada, empezaba, como decimos, Australia con muchas ilusiones por parte de todos, ¿no? Y podemos decir que, bueno, ya Federer de entrada tuvo problemas, ¿no? Con Igor Andreyev, perdiendo el primer set 6-2, ¿no? Y estando a punto de perder El tercero también, que se lo anotó en el tiebreak. El tercero también estuvo a punto de perderlo y complicársele todo el partido, pero bueno, ya después en el cuarto ganó 6-0. Tuvo que ponerse el mono de trabajo Federer en su primer partido porque ya le salió un ruso respondón, ¿no? Que con su bola super liftada y de bote alto, ¿no? Pues le complicó mucho la vida.
Andreyev, de todas maneras, no cualquiera, ¿no?
No cualquiera, Andreyev.
Un jugador ya curtido en mil batallas.
Exactamente, exactamente.
No fue una primera ronda fácil, ¿eh? No fue una primera ronda fácil porque era un desconocido, ¿no?
Exactamente, fue bastante complicado. Y nada, ya Federer, después de superar eso, ya tuvo el camino más llano, ¿no? Con Anescu, Montañé, Hewi, y hasta que no se encontró a Davidenko en cuarto, pues no tuvo problema.
Que te digo una cosa, en el tenis, la nacionalidad casi que también es definitiva, porque te enfrentas a un ruso en primera ronda.
Duro.
Partido duro que no vea. Sí. Luego viene otra nacionalidad, Anescu, el tío pasa solo con ponerse el traje de Superman, porque Federer, la presencia solo ya tiene medio partido ganado.
Sí.
Ahora, cuando llega otro ruso, ya se acaba la historia ya.
Sí,
ya otra vez a trabajar.
Son duros los rusos,
¿sabes? No me impresiona tu corona de número uno, no me impresiona.
No me impresiona, no.
Entonces, la mentalidad es buena. Andreyev, coño, es que es un buen jugador y encima la mentalidad le ayuda a no verse perdedor.
Claro, claro.
A luchar hasta el final y cuando me gane le doy la mano y ya está, pero no le doy la mano ya antes de empezar, ¿no?
Sí, o sea, lo toman como un reto personal y se hacen su gran partido contra Federer.
Porque Anescu es un gran jugador, Montañé un guerrero también, un gran guerrero, pero cuando juegan contra top parece que el tenis se aflojan
un poco.
Están ya derrotados ya antes de salir.
Lo que le ocurre a Hewitt, por ejemplo, que lleva 15 o 16 derrotas consecutivas con Federer.
Claro. Partidos muy fáciles para Federer, ¿no?
Ya los conoce, ya sabe que...
No, y ya los conoce y los otros le dejan ya mucha cancha ya por delante.
Se humillan ellos solos ante él.
Que se nota, ¿no? Que Federer muchas veces que gana sin bajarse del caballo, ¿sabes?
Sí. Pues nada, en cuarto ya se producía la gran revancha entre Federer y Davidenko, que parecía ya después de Davidenko haber roto la racha de derrotas consecutivas con Federer y ganarle las dos primeras veces en la Copa Master y la final de Qatar, las semifinales de Qatar, que también le ganó. Pues se producía ahí un gran partido y pues nada, Davidenko arrancó con fuerza otra vez, se anotó el primer set, ¿no? El primer set y luego tuvo 3-1 en el segundo y 15-40, 3-1, 15-40 para dos breaks, para sumar ya dos breaks de ventaja. Y fue cuando se produjo la gran reacción de Federer. La
explosión tenística de Federer. Y
mosqueo que tenía impresionante ya Federer, mosqueo tremendo, yo vi el partido y Federer ya intentó el segundo set, empezó a acelerar más, empezó a fallar de revés por todos lados, pero ya empezó a acelerar hasta que cogió el punto. Cuando cogió el punto, ganó 13 juegos consecutivos.
Lo borró
de la pista, que Davidenko al final no sabía, dijo que había pasado porque se le viró todo.
Davidenko que se había paseado literalmente hasta cuarto de final, se había paseado porque Davidenko había derrotado a todos por 6-0, 6-3, 6-4, derrotó a Mónaco.
Salvo Verdasco, la ronda anterior.
Hasta esa ronda se paseó por el
Paralizones.
Torneo. Se paseó por el torneo.
De 6-0, 6-1.
Sí. También hay que tener en cuenta que Davidenko también ya lleva un año jugando ya, ¿no? Ya está, digamos, físicamente igual que los demás, porque cuando empezó en junio a jugar o en julio, venía de una lesión, descansado y tal, y ahora ya empieza a notar que los partidos importantes, la gasolina no está, la máquina también se resiente, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, y también que el ritmo que le impone a los partidos necesita mucha física también, está muy bien, hay que estar muy fino para jugar así.
Sí. Pues nada, Federer se lo llevó al final, ¿no? El partido, incluso endosándole un rosco a Davidenko, ¿no? Pero, y 7-5 en el cuarto luego. Pero, ¿sabes? Fue un pique entre ellos ahí personal ya, ¿no? Decir Federer, oye, ya fueron un gran slam también.
Claro, infórmate con lo que has hecho.
Y listo, ¿no? Bueno, la verdad que fue un gran partido. El otro cuarto de final bueno fue Me gustaría recordar que tengo, vi y grabé también el partido Bagdad y Ferrer, 5-6, asombroso.
Sí, sí, increíble. Bagdad
y Ferrer fue asombroso. El nivel de intensidad que hubo en ese partido fue pam, pam, pam. No había un rally que bajara de los 15 o 20 golpes. Pam, pam, durísimo el partido. Y Ferrer al final acabó desfondado, se desfondó.
Además, es el típico partido en que Ferrer está con el mono de trabajo a tope y sí. Bagdad con su tenis de disfrutar.
De disfrutar.
¿Eh? Un tenis de disfrutar. Pues nunca le ve...
No.
Él juega el tenis y disfruta.
Y disfruta, está relajado. Y todo lo contrario, Ferrer, a sufrir,
a trabajar
duro.
Un enemigo que nadie se quiere encontrar porque está ahí y está divirtiéndose y es realmente, nos ha perdido la esencia del tenis de cuando era niño, ¿no? Que es salir a jugar y divertirse. Exacto. Yo creo que Bagdadi del circuito es el que más lo expresa, ¿no?
Exacto. Y encima se presentaba ahí con un torneo ganado ya en la temporada y con mucha ilusión.
Es que él tiene una clave perfecta, Bagdadi, es que él juega y se divierte como cuando era niño, ¿sabes?
Se implica con el público mucho.
Está disfrutando del partido y le hace sacar su mejor tenis. Y cuando lo saca es peligroso.
Es peligrosísimo, tiene mucho talento.
Entonces es un rival que nadie se quiere encontrar, ¿sabes?
Exactamente. Y Ferrer, que me sorprendió porque mantuvo un nivel de intensidad durante más de 3 horas increíble, pero ya al final se le notó un pequeño bajón físico que ya no podía con su alma. Y perdió el quinto.
Luego ya Bagdad también en el siguiente partido se retiró, también estuvo cansado, ¿no? Fue un partido largo abandonó en el contra Hewitt 6-0, 4-2 y abandonó el partido.
¿Abandonó porque acabó roto?
Claro, Ferrer lo rompió. Un jugador que, ya te digo, pero vamos, es espectacular verle jugar porque no sabes qué va a pasar. Es que no sabes qué va a pasar con Bagdad.
Exacto, es un jugador ¿cómo se dice? Inspiración que tiene que estar fresco para soltar todo su tenis.
Y disfrutando del tenis, le ves sonriendo y hablando con el público, dices, ¿no?
Otro partido que reseñar, José, es el Songa Almagro.
Bueno, antes de que pase a esa parte del cuadro, vamos a hablar de Djokovic un momento.
Djokovic.
Vale, que parece ser que sus problemas de cabeza continúan, o sea que
sí. No se lo cree.
Mucho. ¿Cómo es posible que haya perdido contra Songa un partido en el que jugó bastante bien?
Sí.
En el que estuvo 2-1 por delante, con posibilidades claras de ganar, porque venía de ganar 6-1 el segundo. Cuando se puso 2-1 iba 6-1.
6-1.
Jugando muy bien.
Sí.
Que ya le daba uno ganador ya, porque quedaban 2-0 por delante. Y pierde los 12 siguientes 6-3, 6-1. No entiendo, siempre le pasa,
yo
¿no?
Vi también el partido.
¿Qué le pasa eso, no? A Djokovic, no sé qué.
El tío se dirigió a su rincón, comentó de que el estómago que iba a tal, le dijo al entrenador que fuera al baño y devolviera, pues si serían los nervios de la tensión.
Nervios, porque va ganando 6-1 el tercero.
Pero date cuenta que los dos primeros se fueron dos tiebreaks, ¿no?
Sí,
durísimo,
muy
que
bien,
duraron
muy
más
bien,
de dos horas.
Muy bien.
Duraron de dos horas.
En el tercero se afectó más Songa que él.
Sí, sí, pero me dio la impresión de que de los nervios la atajaron el estómago. Pues
eso
que
es que
al baño,
es un jugador
venir.
Ya que viene de jugar un montón de finales, que es un jugador que ya está en torneos grandes, que ya eso lo tenía que tener superado,
¿no? Novato en estas cosas todavía.
Tiene que tener superado.
La impresión
ya, ¿no?
Que se ponen nerviosos en estas situaciones.
Nervioso, ¿no?
Se pone nervioso.
Ya tiene que mejorar esa parte de mental, ¿no? Sí. Un apoyo de un psicólogo o algo,
claro.
Alguien que le ayude a llevar esa presión,
malo,
¿no?
No ponerse malo en un partido tan importante.
Es posible que quizá yo veo Djokovic que quizá a lo mejor el entorno familiar a veces le pueda perjudicar, ¿no? Porque siempre el padre ahí en todos los partidos, la madre, una euforia, tal, levántate el puño y tal, eso se puede extrapolar a los partidos de juveniles y de junior y tal, pero en el gran circuito no se puede ser tan eufórico.
Además,
porque
esa presión te pasa factura.
Al final, la presión y encima los medios hablan de ti y tal. Creo que quizá el entorno de Djokovic esté un poco
distraído ahí con el grupo de rock, el grupo de rock que quiere que crear con el hermano. Quiere crear un grupo de rock y está un poco distraído y a lo mejor...
Y le afecta eso luego en la pista, ¿no? El padre ahí y tal. Yo no sé si eso es positivo, ¿no? Yo nunca he visto a la mujer de Federer dando saltos, ni a la de Nadal, ni a ninguna otra, sino están viendo el partido...
Tranquilos ahí.
Y aplauden cuando hay que aplaudir y animan cuando hay que animar,
pero no le meten presión.
Es fanático, ¿no? El fanatismo se acaba, ¿no?
No le meten presión ninguna, claro. Pues nada, al final Songa se llevó el cuarto y se presentó otra vez en semifinales.
Además que se lo llevó fácil, porque luego fue 6-3, 6-1 y la verdad que... No es que se lo regalaron otra vez, porque
abandonó.
Se lo regalaron.
Bajó los brazos Djokovic y renunció a la
gana
lucha.
El primero en tiebreak, pierde el segundo en tiebreak,
sí.
Gana el tercero 6-1.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Que en todos los sets he hecho 6, en todo.
¿Todo?
He hecho 6, estoy jugando bien, mejor que él.
Sí.
Porque luego pierdo. O sea, eso es que para que nuestros oyentes y tal lo sepan también, ¿sabes?
Sobre,
que
no, eso lo puede ocurrir.
Hay que positivar, ¿no? Si yo hago 6 en todo, al final podré ganar o podré perder, sí, pero he jugado bien, claro, que es lo que hace Federer, hacer 6 claro, en todo.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí,
muchos
sí,
partidos de Federer, que hablábamos ya al principio, ¿no? Cuando Federer estaba bien. Los únicos partidos que Federer perdió estando de número uno y sobrado, hizo 6 en todo.
Todos, todos, sí, o sea, sí, sí. Es que mantengo,
hay que positivar, claro, hay que positivar.
Sí, sí, sí. Y eso, sobre todo esos detalles que estás diciendo, José, son los que nos hacen dudar mucho de que pueda ser un número uno un día.
Claro, claro.
Claro, porque es que eso le puede ocurrir al 20, al 30 del mundo, porque se pone nervioso con la presión.
Claro, claro, claro.
Y en ese momento te, claro, caga, te cagas todo y no te sale nada. Pero a un número 3, que tantos años llevamos diciendo que aspira a número uno,
sobre todo a jugadores,
va creando de muchas dudas.
Sobre todo a jugadores que ganan muy fácil las primeras rondas.
Exactamente.
Como Nadal, como Federer, ganan como tal. Cuando llega el momento y se ponen a 6, a tiebreak, ellos no piensan, coño, este tío, qué difícil, yo estoy acostumbrado a ganar 6-0, 6-3, 6-4, 6-4, 6-5. No, no, no. He hecho 6 en todo y voy a seguir haciendo 6 en todo.
Claro.
Al final, si haces 6 en todo, podrás ganar o podrás perder, pero más probable es que gane porque estás acostumbrado a ganar.
Claro,
o sea, yo a Djokovic me decepciona, la verdad, me decepciona verlo jugar porque tiene tenis, un gran tenis, juega muy bien, me gusta, saca perfectamente, maneja muchas partes del juego.
Sí.
Pero luego cuando le veo este tipo de actuaciones y tal, y los nervios y tal, oye...
Sí, 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 eso no es normal.
Hay que mejorarlo, ¿no?
Si aspira a número uno, no puede ser.
No, 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 no me gusta mucho...
Se va a mantener por ahí, en los 5 primeros, pero ahora mismo está número 2.
Sí, pero no se le puede escapar ese partido.
Pero por la mala racha que tenía.
No se le puede escapar ese partido, el entrenador se lo habrá dicho y... No sé.
Sí, algo le... Ahora está con Top Martin, que para mí era un fuera de serie, un americano ahí de la época
central. Claro, claro.
Un fuera de serie, Top Martin de Saki Bolea. Y vamos a ver qué aprende con él. Ahora quiere subir mucho la red. Vamos a ver, está haciendo muchos cambios a lo mejor. Yo no sé si él se. No veo a Djokovic subiendo mucho la red, porque la verdad que de fondo me parece un jugador de fondo. Pero bueno, está haciendo cambios en su estructura del grupo, ¿no? Y cambiando de entrenador ahora. Y vamos a ver. Pero bueno, para verlo número uno ahora mismo, no lo ve uno, ¿no? Ni ahora mismo ni llevamos tiempo sin verlo, ¿no?
Porque no, y probablemente si sigue así,
débiles
pierda el 2, probablemente, sí, porque sí, como está el resto del circuito, ya me dirá.
Pues nada, hablando ahora un poquito de la parte baja del cuadro, ¿no? Por donde estaba Nadal, pues también podemos reseñar partidos fuera de series, ¿no? Partidos increíbles, como el de segunda ronda entre James Blake del Potro. Increíble, James Blake.
Un viejo pistolero ahí, Blake, siempre ahí.
Impresionante, James Blake con su tenis plano, directo, increíble. El pobre ya no está en sus mejores momentos, sobre todo físicos, ¿no? Y
una batalla campal, cuesta, ¿no? El quinto terminó 18.
18, el quinto.
Es una batalla campal.
Partido fuera de serie de más de 4 horas, ahí a lo bestia, palo va, palo viene, hay que ver.
Juego directo.
El juego a dos, el revesazo de a dos manos del Potro lo aguantaba perfectamente con una Blake y soltaba otro plano para allá y pim, pam, pim. Era un partidazo de tenis de ataque tremendo, ¿no? Que al final se anotó del Potro por la mínima, 18 en el quinto, ¿eh? Fuera de serie. Como dijimos, también el Silly se volvió a cargar al Stanislav Wawrinka en tercera ronda, ¿no? Ya le tiene cogida la medida, ¿no? Le gana siempre que lo coge, ¿no? Y a pesar de perder el primer set, ya después le ganó los 3 siguientes. Roddick Feliciano, fue un partido también a la punta arriba allí muy muy bueno, ¿no? Roddick Feliciano allí,
sí,
4-6,
sí.
¿No? Ganó Feliciano 1.
Exactamente, Feliciano
estuvo reñido los 3 primeros, ¿no?
Estuvo ahí, Feliciano estuvo ahí, fue 6-3, 3-6, 4-6, 7-5 y 6-2.
7-5 y 6-2.
Estuvo Feliciano 2-1 y perdió en el cuarto y el quinto.
En el cuarto y el quinto no hubo 4, ¿no?
No, hubo 1 2 3 5 5 6.
Hubo 5, Feliciano
fue 5. Hubo 5-6, ganó 6-3 el primero Roddick. Luego Feliciano le devolvió el mismo resultado, 3-6. Luego Feliciano volvió a ganar 4-6. Y finalmente Roddick se impuso en las dos últimas mangas, 7-5 y 6-2.
No, sí, aquí. 6-7,
6-4. Ah, Fernando 4, González, estoy hablando yo. Sí, estoy hablando yo de Fernando
sí,
González.
Sí, sí, Feliciano lo que fue que ganó el primer set en el tiebreak y después fue...
Sí, tenía yo aquí las anotaciones malas. Sí, sí,
sí, sí, perdió Roddick el primero con Feliciano, 7-6, pero después ganó 6-4, 6-4, 7-6. El Roddick que te gusta a ti, fue capaz de resistir el saque.
Con sus armas,
el saque de Feliciano.
Con sus limitadas armas fue capaz de llegar ahí a cuarto.
Sí.
Y ya te digo, nos vendió cara a su derrota, ¿no? Porque al final, en el quinto con Cilic,
El quinto.
Y un partido, eso, muy...
A lo bestia.
Muy de break.
Ahí,
y el que haga el break gana.
Ahí,
y
remontada, ahí, remontada, casi la consigue.
Estuvo ahí cerca también. Venía de partidos muy duros. Y Silly también, porque... Sí, venía de jugar con Del Potro, de ganarle a 5-6 a Tommy, de jugar con Wawrinka. O sea, Silly se fue curtiendo bastante y el partido ese ya no tuvo miedo de nada y se lo llevó, ¿no?
Uh-huh. Y eso, pues nada, el Roddy...
Silly, que lo veremos pronto en el top 10, si todo sigue igual, porque...
Sí, ya está un décimo.
Pero ya lo veremos pronto ahí. Este entró 14 en la lista cuando fue a Australia y habrá salido como 11 o por ahí.
Sí, 10 a 11.
Y dentro de poco estará en el top 10, porque como siga metiéndose en finales y de la manera que está jugando,
sí,
¿no?
Esta semana, ¿no? Esta semana estaba ya en cuartos, en semi, ayer jugando en Zagreb. El torneo de Zagreb.
Claro,
pues va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Silly promete mucho que lo vea. A pesar de su altura. Y lo que tiene es que hace mucho la inversión, la derecha invertida.
Claro.
Se cubre rapidísimamente su revés y empieza a soltar derechas paralelas, cruzada. La derecha cruzada y tiene una facilidad tremenda para cruzarse.
Jugador alto que tiene una movilidad de piernas increíble, ¿no?
Sí, muy ligerito de piernas, a pesar de los 2 metros de altura esto casi que tiene, pues la verdad que los jugadores hoy altos se mueven como los de 1,80 de hace 10 años,
Joder, para ir a jugar a la NBA, coño.
Uh-huh. Pues eso, el Silly del Potro no hay nada que decir, ¿no? Eso también fue impresionante, el Silly del Potro.
Nosotros avisamos el año pasado con Silly en año pasado en alguno de los programas con Silly, sobre todo cuando vinimos de Madrid, le vimos en directo y tal.
Sí.
Que cuidadito con Silly y la progresión ha sido espectacular, ¿no? Y sigue siendo, o sea, todavía está por explotar, ¿no?
Sí, es un jugador que todavía tiene mucho que mejorar y que subir, ¿no? Pues eso, y después también podemos decir que en otros octavos de final Murray se cargó a John Isner, ¿no? Al americano, que venía de ganar también un torneo, pues nada, ahí ya no pudo con Murray, ¿no? Que perdió 7-6 y 2 en más, ¿no? Le ganó.
Murray como siempre.
Especulador, defensivo.
Se entrenó los 3 primeros partidos porque ganó en 3-6 muy cómodamente y dejó llegar a su rival donde quiso.
Claro.
A Isner hubo un tiebreak en el primero que el tío se ve que provocó Murray y luego ya fue 6-3, 6-2. Después en el partido contra Florent Serra también hubo un 7-5 en el primero y luego un 6-1, 6-4. Entrenando contigo, el primer set te dejo que me gane 5-6 juegos.
Sí.
Y luego, segundo y tercero, te meto 6-1, 6-4.
Sí.
Murray es el rey de la especulación. Tú te pones a mirar los resultados de él y son así.
Sí, desquicia mucho, al contrario, con su tenis. Saca bien, resta bien y después en el peloteo es muy defensivo.
Qué casualidad que luego llega Nadal y el primero lo gana 6-3. O sea, contra Serra y contra Isner, los primeros fue 7-5, 7-6 y tal. Y llegas a Nadal y metes un 6-3 de entrada para que no haya ningún problema. Entonces, bueno, luego ya le ganó el tiebreak a Nadal, ¿no?
Sí. Pues nada, a Nadal le decimos que también podemos decir que a Peter Lusak, al australiano que ganó el torneo aquí de Maspalomas.
Sí, no sé, estuvo aquí en contigo, sí.
¿Te acuerdas? En primera ronda tuvo apuros, ¿no? Fue un 7-6 que duró hora y cuarto de tiempo, ¿no?
Sí, el debut de Nadal también en Australia, la traducción a la pista, fue todo un poco, ¿no?
Nadal ahí se cargó a Peter Lusak, luego le tocó.
Nervioso, Nadal dijo que había entrado muy nervioso a la pista, ¿no? Era.
El Lucas Laco le tocó en segunda ronda, luego Cole River, que ya le arrebató un set, ¿no? El bueno de Cole River, que se me parece toda Wawrinka jugando, un revés a una mano y tal, pero le cuesta más ganar un torneo que
el set que le ganó Nadal fue que Nadal se empeñó en jugar al revés y aquel empezó a sacar reveses y automáticamente Nadal volvió a cambiar el sistema. Y
Cole River tiene un tenis muy bonito, pero poco efectivo también. El problema que tiene. Y después en siguiente.
Claro, esos son jugadores también que juegan de fondo, jugadores limitaditos ahí en los 2 golpes que tienen y poco más, porque no varían mucho, sabes por dónde te van a venir, ¿no? No hay variedad en el juego, ¿no?
Entonces, y mentalmente tampoco.
Son duros de ganar, porque son jugadores de fondo con golpes muy sólidos y tal, y que estructuran su juego en un solo golpe, a lo mejor el revés paralelo y tal.
Mm.
Pero claro, cuando te coges un top 10, sí hay que tener más cosas, ¿sabes? Inventar.
Hay que tener algo más, exactamente. Después, seguidamente le tocó Karlovic, la torre del tenis, ¿no? Karlovic. Y Nadal se portó muy bien porque era un partido difícil, que había que sacarlo para adelante como fuera, ¿eh? Y a pesar de ser de un set, pues se anotó los tres siguientes.
Karlovic, ¿no?, que tuvo un partido con Luigi también, típico, o sea, saque va, saque viene, un break, te hago un break en el 3-3 y te gano la batalla, y...
Sí,
¿sabes? 4-3, te hago el break y ya te gano. Sí, y sí, Luigi le ganó uno así, Karlovic le ganó otro así.
Con muy pocos peloteos.
Y luego hubo un tie-break en el final, o sea, el todo partido basado... de pum, 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 y
venga. El pim, pam, pum, típico de los sacadores.
El partido fue 6-3, 3-6, 6-3 y 7-6, o sea, hubo tres break en los tres primeros seis, y en el cuarto tie-break. O sea, no hubo nada fuera de la quiniela, o sea, eso era lo que iba a pasar y pasó, ¿no?
Exactamente. Y nada, pues se llegó al enfrentamiento fratricida entre Murray y Nadal, que siempre se nos antoja como un partido atravesado, difícil por ambas partes.
Los dos
defienden bien, no regalan bolas, son duros mentalmente. Y
sí, se conocen mucho ya también, ¿no? Ya son muchos partidos ya que han jugado juntos. Y...
Exactamente. Y la balanza se inclina. 7-2 estaban en ese momento para Nadal, pero ya ahora fue la tercera vez que Murray se anotó el partido, con su revés plano cruzado, hizo muchísimo daño hacia la derecha de Nadal, ¿no? Fue el golpe más agresivo que Murray demuestra en su repertorio, el revés plano que tiene cruzado, y en ocasiones paralelo, hace mucho daño a Nadal, la pelota tan plana y potente esa, y fue lo que desniveló el partido, estando los dos primeros sets súper reñidos. Ya en el tercero Nadal bajó mentalmente y no sé si físicamente eso, se quejó de la rodilla un poco y tal, pues abandonó con un 3-0 en el tercero. Y el Murray se metió en su semifinal, una semifinal que le tocaba en su lado Cilic.
Sí, una semifinal no muy fácil para él, sí, pero...
Cilic Murray.
También un Cilic que ya...
Se anotó esa semifinal, pero ganó Cilic su primer set también, ¿no?
Hay que contar que llevaba dos semanas muy duras Cilic.
Dos semanas,
Y Murray venía de pasar cuatro rondas
fresco,
sin jugar.
Fresco.
Entrenando, porque lo hemos comentado antes.
Sí.
Llegó el partido de Nadal y Nadal se le retira en el tercero. Me ahorro una hora y media de juego.
Claro.
Y he jugado... En total, en el torneo habré jugado 7 horas de tenis.
Siete horas de tenis
para llegar a esa semifinal dura. Mientras que el otro venía de más de 25 horas de juego, por lo menos, porque
exacto,
son 4 rondas, 16 horas de juego, o 14, ¿sabes?
Claro,
el doble.
De 3 partidos a 5 sets.
O sea, era normal ahí. Cilic empezó muy bien, pero claro, es que ganarle a Murray no significa jugar...
Te come el coco.
2 horas de juego o 2 horas y media, no. El partido con Murray es, si tú quieres, hacemos largo.
Y
si no quieres, yo te gano rápido.
Claro. Si no quieres, te vuelves loco.
Si no quieres, yo te gano rápido.
Claro,
y fue lo que pasó, ¿no? Ganó el primero Cilic 3-6. Se ha trabajado, muy trabajado por Cilic, pero claro, hay que trabajar 3-6 contra Murray así. Eso es difícil.
Es difícil porque te saca de quicio. Es la gran arma de Murray, que saca de quicio hasta Federer.
Claro, se adapta al rival.
Es un camaleón que se adapta mucho al rival.
Se adapta al rival, se amolda tu juego.
Y
no tiene un juego, dice, no, yo hago mi juego. No. Yo me amoldo a tu juego, ¿no?
Exacto. Y después lo que tienes es esa gran arma del saque, ¿no? Que,
claro,
que es difícil romperle.
En el partido.
Y el resto, ¿no? Que tiene un muy buen resto, pero en el resto del peloteo es muy especulador y es un contrista que va según lo que tú me hagas, te respondo, pero no voy a por ti.
Tiene un exceso de celo en la selección de ataque.
Sí.
O sea, hay jugadores que esperan...
Se precipitan. Hay algunos que se precipitan y él es todo lo contrario.
No, hay algunos que se precipitan. Otro que desde que ven una mínima ataca, y hay otros que esperan el momento justo. Pues este es todo lo contrario, ¿no? Este es exceso de celo. O sea, hasta que no lo veo ya...
Claro, no
esta
ataco.
La voy a meter y voy a ganar ya, se acaba el punto.
No ataco.
Entonces, tiene un exceso de celo en su winner, ¿no?
Es muy conservador en su juego.
Es
muy
difícil,
conservador.
Muy
y pelotitas altas al fondo, con la derecha.
Sí. Que no me ataca,
Esperando que el otro se juegue.
Tiene un exceso de celo y eso resta espectáculo, ¿no?
Exacto.
Resta espectáculo a...
Pues nada, con todas esas armas que no nos gustan mucho, pero fue capaz de meterse en la final.
Se metió en la final.
Y por el otro lado, como ya comentamos, se produjo la semifinal Federer-Tsonga, que también fue muy descafeinada. Federer lo barrió del mapa.
No, otro también que entró ya casi derrotado, ¿no? A la pista, ¿no?
Entró derrotado total.
Entró derrotado, te ganas 6-2, 6-3, 6-2. Claro. Y no tienes nada que hacer.
Songa con toda la inspiración de tenis que tiene, siempre un jugador de mucho de tenis ofensivo y de inspiración. Pues nada, ese día estaba, se ve que después de los 5-6 que le obligó a jugar Almagro, que por cierto hay que hacer un mención al Magro, jugó 5 sets con Xavier Malís en primera ronda, 5 sets luego con Benjamin Becker en segunda, creo que fueron 4 con Alejandro Falla en tercera y otros 5 con Songa. De 4 partidos jugó 3 a 5 sets y ya cayendo en octavos, ¿no? El Almagro, el bueno de Almagro, pues se ve que también ahí salió medio tocado Songa, que contra Federer el tío no dio.
Songa es el perfil de jugador al que no le gusta correr, o sea, el partido de que se convierte en correr ya no le gusta. Y con Almagro, ¿qué es? Correr, porque Almagro si está en forma te hace correr mucho, ¿tá? Le gusta puntos cortos, saques directos. Por eso gana Djokovic también, ¿no? Porque era el tipo de partido que le gusta. Djokovic baja un poco, el tipo de juego este me gusta y ya está. Entonces, cuando llegó al partido de Federer, dijo una cosa importante al final, dice que se prepare Murray porque va a tener que correr y tal.
Sí.
Bueno, va a tener que correr, ¿no? El que tiene que correr más es tú, porque al final no es que Federer te haga correr más que ningún otro jugador, sino que tú no quieres correr, ¿o no?
Exactamente, ¿eh? Exactamente.
Sí, claro, te ganas 6-2, 6-3, porque te empieza a abrir ángulo. Tú no le puedes pegar desde donde te pones la bola, porque ahí no le puedes pegar, no, tiene que pasarla.
Claro.
Entonces, claro, te hace un juego que a ti no te gusta, no te gusta un juego vertical.
No te puedes meter dentro de la pista.
No te gustan las diagonales. No te gusta, te gusta todo venga de frente.
De frente.
Y claro, al final terminas la rueda de prensa diciendo, no, es que se prepare Murray que va a tener que correr. No, mi niño, no. Es que tú lo que quieres es pegar y...
Y en el tenis hay más cosas.
Claro, te coges al Magro y te vuelve loco. Es que lo volvió loco al Magro. Claro, o sea, te vuelve loco porque no te vas a pegar cómodo ni una bola.
No. Vas a pegar fuera de la línea de fondo y moviéndote continuo.
Claro.
Y casi le levanta el partido.
Se lo de Songa, hombre, mientras el cuadro le favorece en los perfiles de contrarios y tal, le va bien.
Sí.
Jugador pero directo. Que le atraviesa un tío, que le mueve la bola, que no vas a golpear cómodo ningún tiro, que tal.
Un jugador pesado que con los 90 kilos que tiene le cuesta el movimiento dentro de la pista, sobre todo... En horizontal, no se mueve muy bien.
Claro. Federer le puso la bola donde él no le gusta y le ganó Francino.
Pues nada, a la final, llegamos a la final, José, Federer-Murray. Federer-Murray que estaba muy abierta, porque claro, el Murray con sus armas se había presentado en la final también. Y Federer estaba ahí, ¿no? Yo antes de la final... Lo veía casi a un 50%, ¿no?
Claro, era una final con final morbo, incierto, con final morbo. Incierto.
Murray siempre ha sido una bestia negra para Federer. Le ganaba en sus enfrentamientos 6-4.
Nueva posibilidad de Grand Slam para Murray. Una nueva posibilidad de Grand Slam para Murray, que no tiene ninguno.
Claro, era la revancha.
Era una gran final a priori, ¿no?
Exactamente, era la segunda final que jugaba Murray de un Grand Slam, después de la del Open USA del 2008. Que había perdido precisamente con Federer y era la gran revancha de entre ellos. La gran revancha entre ellos, ¿no? Y encima, la forma de sacarse la espina de las lágrimas que soltó Federer en el 2009, en la final aquella de Australia con Nadal, ¿no? No iba a salir llorando otra vez de Federer. Pues ahí había un pique muy morboso en esta final. Y la verdad que yo decía, pues si el Murray se agarra la pista, empieza a defender y Federer se vuelve loco, pues pierde el partido. Si Federer está inspirado, aguanta los puntos largos, porque van a haber muchos puntos largos, con Murray siempre hay puntos largos, y tal, pues puede ganar Federer, pero la verdad que yo no sabía el nivel de tenis, de confianza que tenía Federer como para afrontar el partido. Y nada, se produjo un partido que al final resulta que fue mucho más fácil, descafeinado de lo que uno esperaba, ¿sabes?
Sí, obviamente, si lo comparas con la final del año pasado, totalmente diferente, ¿no? Entre Nadal y Federer, ¿no? Porque,
¿cómo fue el resultado, José, que no recuerdo bien ahora?
Coño, el resultado fue, ganó Federer en 4, ¿no?
No, en 3.
En 3, perdón.
Sí.
Y a ver dónde está, espérate. Y no, lo que te quiero decir que si comparas la final esta con la final del pasado año, tendrás el
los 5-6 contra Nadal.
Los 5-6 contra Nadal.
Sí.
La gran diferencia es que el año pasado Nadal era su primera, su gran opción de ganar el torneo, ¿no? Ganar el torneo.
Sí, sí, ganar.
Afrontó la final de una manera totalmente con visión ganadora.
Sí.
Y este año, pues Murray, que tenía esa opción, afrontó la final de una manera, pues...
conservadora.
Muy conservadora, muy conservadora.
Muy miedica, miedica dentro de la pista, esperando el fallo, esperando el fallo.
La final, ya te digo, quedó 6-3, 6-4, 7-6. Fue el resultado de la final. 6-3, 6-4, 7-6. 6-3. Y ya te digo, oye...
O sea,
que afrontar la final como un campeón, o sea, intentando ganar, es tu gran oportunidad, no la afrontes como si fuera un partido el que no quieres perder, tengas miedo a perder, no tengas miedo a hacer cosas.
No pienses tanto en la estrategia, en qué le va mal a él, sino piensa en lo que te va bien a ti.
Exactamente, claro. Y Nadal eso el año pasado lo hizo perfectamente, e hizo llorar a Federer, y este año Murray entró un poco a ver qué es lo que pasaba, a ver si él estaba bien, que si tal, a ver si sacó bien.
A ver si este tío empieza a fallar.
Y sacó fatal, ¿o no? El servicio de Murray fue fatal, determinante, ¿no? Determinante fue
nervioso, el segundo saque no llegaba ni a la red.
Eso marca el partido, ya lo decíamos al principio del programa.
Encogidísimo, igual que lo que hablábamos antes de Djokovic, nervioso, encogido, se ve que no ni durmió la noche anterior, muy nervioso se le notaba Murray en la pista, encogido.
No puede ser es que Federer se vaya sin sudar, o sea, es que no puede ser, o sea,
una final tienes tú que salir ahí con
Federer sin sudar.
Claro,
¿cómo va a ser eso? Murray tiene mucho que aprender de Nadal todavía. Le pondría 10 vídeos de Nadal.
Tenía la ventaja de que si ganaba se convertía en número 2 también Murray.
Hay que le ponga 10 vídeos de Nadal contra Federer, los partidos de Nadal contra Federer, para que vea lo que es la batalla. Yo te voy allí a ponerlo lo más difícil que pueda.
Claro.
Pero Murray no tiene la decisión de atacar. ¿Cómo va a jugar un partido?
Si no tienes Nadal, por lo menos tiene puede atacar poco, pero cuando ataca sabe que va a hacer daño, porque la derecha de Nadal le hace daño a Federer. El liftado alto es al revés. Pero es que Murray, ¿qué le hace daño a Federer? ¿Corre? ¿Y defender y esperar que él falle? No, hombre, tienes que sacar
eso
bien.
Le podía hacer daño cuando estaba en baja forma, y cuando no estaba entrenado. Pero cuando está entrenado no le va a hacer daño, porque llega la bola, no tiene las cañas, que le dimos muchas cañas en algunos partidos contra Murray, que eso era increíble.
Increíble.
Entonces, Murray le falta la decisión de coger el partido, hombre.
Espera que Federer vote el partido y estás equivocado.
Aparte que se vio un Federer... aparte de que Murray perdió, se vio un Federer que no se veía hace tiempo.
Convencido.
Los reveses al ángulo corto.
Paralelo.
Sacando muy bien.
Sí.
En momentos decisivos que tuvo bolas Hebre en contra, sacando los puntos adelante.
Exacto, también el resto que lo tenía en su época mala, muy malo, pues restando bien, muy bien, profundo.
Y reduciendo los errores en el último set, que fue cuando más complicado lo tuvo, al mínimo. O sea, se quedó en 11 errores no forzados a partir del juego número 3. O sea que de ahí ya no se movió.
Y me encantó, porque cuando había que aguantar un punto largo, se armaba de paciencia y empezaba a aguantar el punto largo. El peloteo, una aquí, una allí, venga, vamos a pasar a ver. Y esperaba hasta el momento que él viera seguro para atacar, y cogía a Murray siempre en bragas corriendo a la desesperada a ver si la levantaba. Y sí, Federer planteó el partido con calma pero con decisión y se llevó el partido claramente.
Y bueno, y se vio el tenis de Federer de las mejores épocas. Hubo partes del partido que se vio el mejor tenis de Federer de las mejores épocas que tenía, que después de todo este tiempo es increíble que se siga viendo. O sea, porque estamos hablando de un jugador que lleva 2003 ya arrasando.
Sí, lleva 7 años ahí fuera de serie con un nivelazo de tenis.
16 Grand Slam, 40 títulos en pista rápida. Sí. Yo qué sé, 62 trofeos en el circuito, no sé, eso es increíble, ¿no? Un
récord, 260 y pico semanas ya, a falta de 20.
Sobre todo, después de lo que tú dijiste, el año pasado él se fue llorando y se dejó entrever, o muchos quisimos entrever, una retirada de Federer, que eran los lágrimas de la retirada, del abandono de las pistas.
Dios, esto está acabando conmigo, dijo.
Exactamente.
La presión de superar a Sampras lo tenía loco.
Y entonces, bueno, yo no sé si es que al final se ha quitado toda esa presión de encima ya lo hizo ya.
Claro.
Y ahora que venga otro y lo haga, ¿no? Estará pensando, ahora que venga otro y lo haga.
Y lo haga. Y ahora me presento a jugar tranquilo, ya me quité la presión.
Exactamente. Y ahora ya está más peligroso incluso, ¿no? Porque ahora ya juega a disfrutar y tal.
Claro.
Y va a ser muy selectivo en los torneos que vaya para jugar.
Sí.
Y la verdad que es increíble, ¿no?
Increíble, vaya tío, compadre.
Bueno, en la final, ya te digo, Murray debería... Si estas son las finales que vamos a ver a partir de ahora...
Sí.
Federer Murray, Ya cambiamos a Nadal por Murray. Si son las que vamos a ver, que esperemos que no. Esperemos que Nadal sea el que esté en la final, porque
hay más lucha y más morbo.
Es perfecta, vamos, es perfecta. Claro, los caballeros también de la pista, tal.
En serio, y... los dos profesionales.
Bah. Perfecto. Pero si son estas, que Murray vea algunos vídeos de Nadal, coño, porque hay que salir con otra actitud a la pista. O sea, sí, sí. Hay que salir con otra.
Con más sangre, hombre. Más sangre, que es muy frío en la pista, muy atolondrado. Que va, que va.
Y bueno, para terminar este bloque, ya me gustaría pues una pregunta que yo planteé en la web y tal, que es cómo piensa Nadal volver al número uno. O sea, que ahora que Nadal está en el número cuatro, algo que era impensable, ¿no? Y después de tantos años de número dos, porque claro, es que ahora difícil. Estamos diciendo que Nadal es número cuatro, pero es que lleva muchos años de número dos, que eso es un récord, ¿no? Y es bastante alabable, ¿no? Pero claro, ahora que se ve que está en el número cuatro...
¡Bah!
Quizá ahora la prensa esté más castigadora, quizá ya empiecen a aparecer la realidad de la situación, ¿no? Ya se ve...
La confianza baja, todo.
Y en la prensa parece un poco más objetiva, ¿no? Ahora el tenis de fuerza, de edad, no sé si has leído algo, que bueno, que el tenis de edad como es un tenis físico y tal.
Sí, antes, agarrándose a tanta lesión, pues empiezan a decir eso, que las carencias tenísticas
Yo creo que...
de Nadal y tal. Claro. Pero bueno, pero yo creo que él es, yo lo veo a Nadal como el gran rival de Federer todavía, ni Djokovic, ni Murray, ni Del Potro, sino este, este es el que yo confío que si más, no pronto, pero antes de final del 2010 se coloque segundo, de nuevo como mínimo, segundo, y... ahora tiene un principio un poco difícil, porque te acuerdas el gran principio de temporada que hizo el año pasado Nadal,
exacto.
Antes de tener el parón, pues va ahora a tener que, no va a poder sumar puntos, sino más bien defender puntos, los de Indian Wells que ganó, los de Monte Carlo, los de Roma, fue campeón en estos Master Series, que ahora no va a poder recuperar, sino solo defender, y a lo mejor lo que hace Federer es sacar incluso un poco más de ventaja, ¿no? Hasta que llegue a Roland Garros. Pero yo a Nadal te digo que me da pena, ¿no? Lo que está pasando, porque ahora se ve que quiere volver, pero no sé este tipo de lesión que tuvo ahora, si va a tener, va a ir a presentarse, todavía no lo sé, si se va a presentar la semana que viene en Rotterdam o no. Él iba a ir a defender la del subcampeonato el año pasado, pero he oído de que va para un mes.
Sí, va para un mes, pero vamos, es que si haces cronológicamente lo que ha pasado desde diciembre de 2008, en el que Nadal era el número uno, ha sido lesión tras lesión y abandono y no jugar en Wimbledon el año pasado, y no sé, también es que viene una cronología negativa, ¿no? Igual que tuvo positivo ganar Roland Garros, ganar el Wimbledon y el Abierto de Australia en 2009.
En 2008, que fue increíble.
Sí, y empezar el 2009 con ganando Australia, ¿no? Que fue un comienzo, vamos, que parecía que era inhumano, ¿no?
Parecía un cohete que no tenía...
Parecía inhumano, ¿no? Pero bueno, luego en Roland Garros ya empezó ya, que si ya la lesión tal, y ahí empezó a bajar, luego se retira de Wimbledon. Luego habla que el dolor le impide correr, que no puede correr. Luego vuelve otra vez a intentar a ver qué pasa y tal. Pero bueno, es que no sé. Ya le veo en una. Y encima abajo, los 10 tenistas top 10 le coge la medida. Porque
sí, ya lleva 10 meses
sin
ganarle.
Claro, la Copa Master se despidió sin ganar un set.
Sí.
Le ganó Robin Soeli, Davidenko y Djokovic.
Sí.
Martín del Potro también le gana. Le ganó también ahora, de por último, ¿no?
Davidenko, todos le ganan. Sí.
Entonces, hombre, ya...
tiene mucha duda.
La virtud que tenía él de jugar de atrás hacia adelante y que marcaba la diferencia, jugar de fondo y irse metiendo dentro, ya es un tormento ya, ¿no? Porque ya los jugadores le están obligando a jugar más dentro de la pista, él también quiere meterse más dentro.
Yo creo que le va a costar. Ahora la temporada de cemento que viene de Dubái y los Master Series de Estados Unidos va a ser duro eso, pero cuando llegue a la tierra espero yo que
las piernas, chicos, las piernas, bueno, ese tren que tenía el arranque, estar de...
Los frenazos, las arrancadas.
De 0 a 10 en un segundo, eso ya lo ha perdido ya, eso no se le ve.
Lo ha perdido, pero bueno, en tierra...
Pero son las articulaciones. Hay más tiempo para llegar. Son las articulaciones,
en tierra con el golpe liftado y las
piernas... Hay más tiempo, pero él... ya quieres jugar más dentro de la pista, ya no quieres jugar atrás, ya no quieres jugar de atrás para adelante, ahora quieres jugar dentro porque no quiere tampoco sufrir, sí, ¿sabes?
Pues vamos a
que
ver.
Él fue cambiando su sistema de juego, ¿no? Mejoró el saque, metiéndose dentro, ahora volver para atrás es más difícil, ¿no?
Más difícil, quiere volver a lo antiguo, claro.
Eso es muy difícil, el cuerpo está cascado también, ya no.
Vamos a ver, yo confío en que nos siga dando espectáculo, porque para mí la batalla de Nadal con los grandes son épicas.
Perfecto, a ver si se recupera de esta lesión que es la enésima ya, y vuelve al circuito, que es lo que queremos todos, ¿no? Y verle ahora en Madrid verle a tope,
hombre, claro.
Y verle ganando en tierra, y verle con la sonrisa y no con las muecas esas que hace a veces, que ya
de frustración
y tal, que lo que queremos ver es un Nadal sonriente, y el tenis español necesita
que se mentalice, que Federer desapareció del mapa, él lo hizo desaparecer durante un año y medio, lo tuvo ahí amargado, y él puede hacer lo mismo con los demás. Entrenar y trabajar duro, y cuando llega el primer torneo, que ahora estará obsesionado con ganar el primer torneo porque desde Roma el año pasado no gana, pues cuando llegue el primero va a llegar el segundo después más fácil, y nada, es ponerse las pilas, apretar el puño y tirar para adelante,
olvidarse incluso ya hasta lo que ha ganado aquí para atrás. Ahora vamos a empezar otro ciclo,
a ver qué gano por ahí,
y venga, sin presión y sin nada, coger ya ir a Barcelona, ganar su torneito de Barcelona.
Exacto.
Y después si quiere ir a Madrid, ganar ahí
rodaje
en Madrid con la gente suya que le dé su apoyo.
Exacto.
Y afrontar la temporada con dignidad y queriendo
queremos a Nadal para 4 o 5 años más mínimo,
que los rivales, hombre, quitando a Federer, yo creo que el resto que tiene son asequibles para él. O sea, que él no es inferior a los demás. Nada, que quitando a Federer, que puede ser que ahí le está, y los partidos con Federer siempre los gana él.
Sí,
así que no tiene que preocuparse, decirle que recupere y que vuelva.
Sí, date cuenta que ahora, como está cuarto, ahora los partidos con Federer pueden ser en semifinales.
Claro.
En vez de las finales famosas,
ahora van a caer. Los cuadros van a estar muy calentitos. ¿Sí?
Muchas veces van a caer por el mismo lado del cuadro.
Sí, sí.
Y así que vamos a ver, va a cambiar esto un poquillo ahora.
Claro.
Y nada, ¿y qué podemos decir? Que nada,
pues yo creo que con este comentario de Nadal, que yo creo que ya de ser que vamos a hablar, que no me vayamos dicho, ¿no? Que ya es el mejor jugador de todos los tiempos, que no hace falta que lo diga nadie. Ya no hace falta que lo diga nadie ni que lo proponga nadie, porque ya está.
Sí.
¿Eh? Ya está.
Todavía le falta. Los récords principales para mí son los de la semana de número uno, que ya prácticamente lo tiene. Le faltan 20 semanas para batir el récord de semanas al frente del número uno. Batir el récord de Sampras con 285. O 286, y batir el récord de Master Series de Agassi, que le falta uno para igualarlo, 16 tiene Agassi, es el más que tiene con 17, y una
¿Y
copa, una copa Master,
el Golden,
ganarlo todo en un año, eso ya
el Golden, ya vamos a pedir, hay que pedirle todo ya,
mucho estrés, no sé cómo se exportará.
Ya ha puesto la primera piedra, que es Australia.
Este año defiende el título en Roland Garros,
ya ha puesto la primera piedra, que es Australia. Ahora va a tener que ir a Roland Garros, ganarlo
Roland Garros,
y si gana Roland Garros, ya la gente empezará a decir cuidado.
Va a defender el título en Roland Garros, que eso nunca lo ha hecho,
pero que si llega a ganar Roland Garros, la gente diría, cuidado, que esto cae.
Esto cae, que le cae también, tío.
Porque ya estaban diciendo el otro día el Canal Plus que agüita y tal, y ya cuando vieron a Australia, los comentaristas que estaban allí.
Sí.
Y nada, bueno, un saludo a Carretero, ¿no? Que lo vimos en Madrid y tal, también directamente y tal.
Ya está a tierra.
Que le hemos escuchado últimamente, pero que sigue igual de nadalista, o sea que le vamos a perdonar eso, ¿no? Que demasiado fanático, que sí, que está bien, que es español y tal.
Es verdad.
Pero que es un buen puntaje, es un puntaje.
Es un puntaje que le da mucha alegría a las transmisiones.
Sí. Bueno, pues el otro día se le vio que iba con Murray, ¿eh?
Sí. El otro día se le notaba que iba con Murray en la final, sí, es verdad.
Ya si lo vemos en el
Master. Ya está cansado de soportar a Federer tanto.
Ya si te vemos este año en Madrid, te lo diré.
Exactamente.
Bueno, amigos, y bueno, para terminar ya el comentario del ATP, recordar que ya están a la venta las entradas para el Master Series de Madrid, que ahí estaremos la vuelta y la vista como siempre. Ahí en primera línea de combate. Y nada, los que no hayan disfrutado de ese evento.
Qué bueno.
Los que no hayan disfrutado de ese evento, les recomendamos que adquieran sus entradas lo antes posible y que vayan a cualquier sesión a la que quieran para que vean el tenis en directo.
Se escapen un par de días para allá, compren entrada y verán que van a gozar en la Caja Mágica, en un torneo semi-indoor, que se puede decir que es el torneo de Madrid, semi-indoor, porque es prácticamente tellado. Y allí se disfruta el tenis a lo grande.
Es un lujo, es un lujo tener ese torneo aquí en España y vamos, felicitamos a toda la organización y, uh-huh. y bueno, ahí a disfrutarlo en mayo. Ya nos veremos por ahí si estáis.
Sí, señor.
Bueno, cortamos ya este primer bloque y ya pasamos ya un poquito con la actualidad de lo que fue la temporada de Tenis La Amistad y lo que está haciendo.
Ok.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Bueno, y vamos a continuar con el programa, ya vamos a cerrar el programa con lo que es la actualidad de la World Tennis, la amistad y de todos los torneos que se organizan aquí en Las Palmas de Gran Canaria y organizados, como sabes, ya en amistad2003.com, que puedes seguir ahí pues toda la actualidad tenística internacional y también pues la local, que tenemos un circuito aquí que vamos, cada vez va mejor. Entonces, el año 2009, que se cerró con el torneo Round Robin La Amistad y también se cerró con la Copa Master, pues dejó los dos torneos del año en el Round Robin. En el Round Robin se impuso Jonathan Pérez en la final aquí a Rafa González.
Sí, señor.
Un torneazo también que contó, vamos, con todos los jugadores de La Amistad, un cuadro amplio, y que en la fase final pues llegaron Héctor Suárez, Jonathan Pérez, José Martínez, Sus María, Rafa, Olive, Sepúlveda y Dionisio. Estuvieron todos ahí en la gran final, ¿no?, del Round Robin.
Sí, señor.
Y claro, previa clasificación, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo es el campeonato, ¿no?
La liguilla, ¿eh?
Entonces, partidos fueron dramáticos, ¿no? Los partidos de Round Robin ahí, Rafa se llevó por delante a Oliver y más tarde se llevó a Dionisio en 3C también. ¿Cómo viste tú ese Round Robin, tú que ya fuiste protagonista?
Lo vi, tengo el recuerdo de que disfruté mucho porque tuve un partido muy reñido y muy duro con Oliver, ¿eh? Que ya es la enésima vez que nos enfrentamos, pues en esta ocasión fue un partido súper cerrado y después a continuación semifinales Dionisio también fue bestial, iba ganando el partido y al final me lo complicó y me obligó a jugar un tercero dramático. Y después en la final recuerdo que aguanté la gasolina 5 juegos hasta el 3-2 a favor mío. Tuve un 2-0 incluso y un 3-2, pero después ya me defondé y perdí 6-0 el segundo. Y con Jonathan ya hay mucha diferencia a favor de él. Y nada, recuerdo que me disfruté muchísimo. Fue eso, el cierre de la temporada, que disfruté mucho.
Sí, que bueno, y aparte, bueno, ya te digo, terminaste la temporada segundo clasificado en el ranking La Amistad, o sea, hubo una clasificación bastante,
claro,
bastante buena, ¿no? La verdad que no creo que después de la temporada, hiciste el año pasado un poquillo floja, ¿no? Volviste, como quedaste tercero, ¿no?, detrás de Héctor Suárez, ¿no?
Exacto, tercero.
Quedaste en los tres primeros, ¿no? Esos dos que marcan la diferencia, que son Jonathan y Héctor, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego estabas tú ahí disputando. También hay que recordar que el top ten del año pasado terminaron, aparte de Jonathan, Héctor y Rafa, que fueron los tres primeros en este orden.
Sí.
Jesús María, que al final de año pues no tuvo la actividad que habitual de él, ¿no? Y luego estuvo Olive también, que dio quinto este año, un gran temporada de Olive, ¿no?
Sí, señor.
Que jugó 42 partidos en el año, ¿no? Y derrota 12 nada más, ¿no? O sea que sí, eso sí, habla sí, por sí solo, ¿no? Tú, por ejemplo, jugaste 49 partidos con 9 derrotas.
Ajá. Y yo, sí, gané 40 partidos.
Tú, ¿no? 49, tú jugaste 49 partidos y eso, ganaste 40 de los 49.
Y yo, está bien.
De torneo y de reto, ¿no? Y después está Jonathan, que marca la diferencia con... Bueno, hubo 54 partidos y 2 derrotas.
Sí.
Y Héctor, también, que jugó 51 partidos con 6 derrotas. Y ya te digo, luego estuvo Dionisio también con muy pocas derrotas.
Y sexto,
Sergio último, con poca derrota. Yo con muchas derrotas en reto y con pocas derrotas en torneo. El año pasado los retos no se me dieron bien.
Ajá.
Tuve muchas derrotas en los retos, quizás los planteo de forma diferente, ¿no?
A entrenar.
Y luego estuvo ahí José Martínez también, que hizo grandes torneos y hubo bastantes retos. Y César cerró en el número 10. El top 10, ¿no? Ahí se quedó las puertas para
comer. El tanque sigue empujando ahí siempre.
Pues eso fue como terminó la temporada pasada. En la Copa Master también hubo una Copa Master pues muy parecida a lo que fue el Round Robin, ¿no? Porque ahí también estuviste tú, te enfrentaste en...
La Copa Master.
La Copa Master hubo dos grupos, ¿no? Te tocó en el grupo... Hubo un grupo que era Héctor, Rafa, Olive y Cesario, y otro grupo que era Jonathan, Sergio, Dionisio y Sepúlveda, ¿no?
Ajá.
Entonces Jonathan y Sergio fueron los clasificados en el grupo azul, ¿eh? Ganaron dos partidos, ganó Sergio y Sergio le ganó a Dionisio y a Sepúlveda. Y Jonathan ganó los tres, ¿no? Sergio, que bueno, que Sergio siempre está ahí, ¿no? Siempre es un jugador
muy difícil
de batir. Si le coges en buen estado de forma es casi imposible.
Sí, sí.
Y luego en tu grupo te tocó un grupo con Héctor, estuviste tú también. Sí. Y estuvo Oliver y César.
Sí, sí, sí.
Un grupo difícil también. Oliver ganó a César, su único partido. Tú ganaste a César y a Oliver, o sea, Rafa ganó a César y a Oliver. Y Héctor... se adjudicó los tres partidos, eso sí, con bastantes problemas, ¿no? Porque tuvo que remontar un resultado al beso ante Cesario, ¿no?
Sí, Cesario estuvo muy cerca de ganarle.
Y tuvo bolas de Cesario. Y ahí estuvo los partidos de... Luego estuvo la fase final ya, que enfrentó a Rafa con Jonathan. Jonathan era la misma final que había producido en Round Robin.
Sí.
Y Jonathan volvió a solventar el partido. Y luego esto que se impuso a Sergio, facilidad también, 6-4, 6-1. La final estuvo entre Héctor y Jonathan, fue perfecta, la comentamos, que fue una gran final.
Sí, muy bonita.
Una gran final que ganó Jonathan. Después en 3-C, no fue una tan fácil como sí. a priori parecía, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues, Jonathan pues cerró la temporada campeón de Liga, campeón de Copa Master y campeón de Raw Robbie. O sea, una gran temporada para Jonathan y eso fue lo que le dio el número uno finalmente, ¿no? Y así acabó la temporada 2009 y comenzó la temporada 2010. La verdad que la temporada 2010 ha comenzado con muchas incorporaciones nuevas, ¿no?
Muchas caras nuevas en el torneo, sí.
Muchas caras nuevas, gente con mucha ilusión por jugar. Ahí tenemos a Jorge Baeza, por ejemplo, que ha entrado muy bien en el circuito, se ha adaptado muy a la competición y tiene un gran tenis. Gabriel Estirati también es otro de los que ahora mismo también están ahí pues jugando bastante bien y con... bastante proyección, ¿no?
Sí.
No sé, el ranking se ha rejuvenecido, ¿eh? Sí, mucha gente nueva.
Sí.
La temporada ha empezado pues arriba, están ya Oliver, Sepúlveda y Rafa y Baeza, ¿no? Ya casi que los de arriba ya están ocupando posiciones. Después de este torneo seguramente que estamos disputando ahora, que es la Friendly Cup, ¿no?
La Friendly.
Un torneo de pareja, ¿no?
Sí, sí.
Se volverá a reestructurar el ranking, ¿no? Y cada uno irá cogiendo sus posiciones.
Sí, sí.
Y nada, estamos ya pues, con una gran temporada ya, pensando en el torneo carnavalero que será el día 13.
Sí.
Y jugando los dobles, que estamos ahora mismo en cuarto de final, que por la lluvia se han ido retrasando.
Sí.
Y en el que no hay pareja favorita. No hay pareja favorita.
Todo está muy abierto.
Y nada más, pues, la verdad que... Muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Nos vamos a despedir
que
ya.
Que se preparen, ¿no? Porque después de esto viene la Gran Liga, ¿no?
Exacto, después viene la Gran Liga, exactamente. Exactamente, la Gran Liga que empezará el 14 de marzo, si el tiempo nos lo permite.
Sí, señor.
Y...
La Liga de los Maestros, se llama.
Exactamente. Y entonces, pues, nada, animar a todo el mundo a participar, a los que están participando, que sigan con esa intensidad, a la gente joven que se ha incorporado al circuito, pues... agradecerles la intención que tienen de jugar con nosotros y tal. Y nada más, y a todos los oyentes, pues gracias por escucharnos, ¿no?
Sí, señor, y que estamos aquí para cualquier tipo de consulta que quieran hacer, comentario, que hablemos de algún tema, pues sugerencia.
Claro,
pues,
y que vamos a continuar ahora con más actividad del programa, igual que empezamos el año pasado y que ya tenemos un nuevo servidor. Y que nada, cualquier sugerencia que la manden por correo a jose@amistad2003.com o bien a través de la página web amistad2003.com.
Exactamente. Y después de estaremos aquí de nuevo, entonces.
Estaremos aquí de nuevo.
Después de Miami.
Yo creo que después de Miami ya tendremos que ir analizando qué es lo que está pasando.
¿Qué pasa en esos Master Series americanos?
Sí, 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 vamos a ver. Bueno, pues nada, amigos, un abrazo fuerte aquí de los que les hablan, José Sebulve y Rafa González.
Un abrazo a todos, compañeros.
Y esperamos volver a sintonizar en breve, después de Miami. Bueno, hasta luego.
Venga, hasta luego.